Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo, cadena COPE. Aquí estamos en este miércoles 15 de octubre, miércoles 14 de octubre con todos ustedes, 2 horas de radio por delante. Tenemos mucho que contarles, ha habido partidos de la Liga de Naciones, sepan que como resultados más destacados Francia ha ganado en Croacia 1-2 con goles de Griezmann, que es un golazo, y de Mbappé. Italia y Holanda han empatado 1-1 y que Portugal le ha ganado 3-0 a Suecia, a pesar de que no estaba Cristiano Ronaldo en el partido, que ya está en Turín. Enseguida repasamos las noticias de estos partidos. Lo último que ha ocurrido es que se ha celebrado un partido de Euroliga en el que el Real Madrid ha ganado, por fin, en la Euroliga. Había perdido los dos primeros y acaba de ganarle al Gimpi en la tercera jornada. Pilar Casado, hola Pilar, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches a todos.
Gimpi estaría bien. También me gusta Gimpi,
Jinky.
Ya lo sé, hombre.
Según Pedro Martín, nosotros diríamos Kinky, o decíamos Kinky, pero nos ha pegado las cosas Pedrito Martín.
94-85, ¿no?
No era fácil, No era fácil porque es verdad que el Kinky, a pesar de las muchas bajas que tenía, casos positivos de COVID y además tenía lesiones importantes, solo ha inscrito a 8 jugadores, pero es verdad que ha entrado muy bien en el partido y el Real Madrid, como digo yo, ha sido triunfo un poquito de pico-pala, porque el Kinky siempre lo tenían en el retrovisor, pero hoy hemos visto a un Real Madrid más reconocible, bastante más reconocible que las dos primeras jornadas, y se ha llevado al gato al agua y pone esa primera victoria en su casillero. Y especialmente inspirado ha estado Sergio. Muy inspirado, para ser exactos.
Sergio Llull, hola, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Ya has llegado a casa o estás todavía por ahí por alrededor del palacio?
Estoy en casa ya, paseando al perro.
Paseando al perro a esta hora está muy bien, ¿eh? Esta sí es una gran hora para pasear al perro.
Sí, la verdad es que sí, la hora que le toca al pobre, para que luego duerma bien toda la noche.
Vale. ¿Contento con cómo ha sido el partido, con conseguir por fin la primera victoria en la competición, por cómo te han ido las cosas?
Sí, contento en líneas generales. Está claro que hay todavía mucho trabajo por hacer, mucho por mejorar, que la temporada acaba de empezar, pero era importante conseguir esa primera victoria en Euroliga.
¿Por qué había costado? ¿Por qué este arranque tan extraño del Madrid?
Bueno, yo creo que no hemos sido nosotros mismos, ¿no? En esas dos primeras derrotas, partidos complicados contra rivales pues que conocemos y nos conocen bastante bien, pero bueno, creo que no hay que darle más vueltas, hay que seguir trabajando para seguir sumando como en el partido de hoy.
¿Fue efectivo el mosqueo de Pablo Lasso del otro día? Que no hay que hacer la guerra por su cuenta y todo eso.
Bueno, yo creo que todos los mosqueos son efectivos, ¿no? Es algo que nos hace reaccionar, pero ya te digo, creo que somos conscientes de que no hemos empezado bien, de que no hemos jugado unos partidos en Euroliga, pero la temporada es muy larga y esto acaba de empezar.
¿Por qué? ¿Creéis que os afecta a lo mejor más que a otros jugar sin público?
Bueno, yo creo que al final eso es poner excusas, ¿no? Todos los equipos están igual, dada esta situación que estamos viviendo y hay que saber adaptarse. Creo que es cuestión de adaptarse a jugar sin público, a esa falta de ambiente, ¿no? Y de las emociones que te transmite un pabellón lleno.
Es que ahora los partidos casi hay que esperar 24 horas antes para saber si se juega o no, ¿no? Estáis todos pendientes pues de cómo está el rival, de si hay muchas bajas por positivos y todo esto. Es todo muy raro lo que se está viviendo,
Sí, bueno, es bastante extraño, ¿no? Pero ya lo dije en su momento, creo que nosotros pues tenemos que hacer ese esfuerzo pues por jugar a baloncesto, por intentar pues que la gente que está en sus casas viendo la tele pues se pueda olvidar un poco de todo esto que nos está tocando vivir y pueda disfrutar de buen baloncesto, al menos pues 2 horas en su casa.
Mira, Mirotić ha colgado un tuit hace poco, a una hora y pico, a las 10:15 de la noche, diciendo, esto está siendo más duro de lo que pensaba. Lo está pasando mal, o sea, que no es el típico que puede decir, no, asintomático. Hay que tener cuidado, ¿eh?
Sí, hombre, está claro que hay que tener cuidado, todo el mundo debe tener cuidado, ¿no? Y seguir, pues, las medidas que nos dicen, ¿no? El tema de la mascarilla, lavarse bien las manos y todas las medidas, pues, son importantes. Nosotros, pues, a base de test y de intentar, pues, seguir esas medidas también, pues, bueno, esperemos que no se contagie nadie y que cada vez, pues, vaya mejorando la cosa.
Sí, sí. ¿Cómo se llama el perro?
Buddy.
¿Buddy?
Sí.
Es un golden, ¿no?
Es un golden, sí.
Sí, sí, es que le he visto en alguna foto. Son súper buenos con los niños pequeños. Claro, tienes una niña pequeña, ¿no?
Dos. Una de 2 años y otra de 4 meses. Sí.
Y otra de 4 meses. Y súper bueno, ¿no? No se cela.
Sí,
no.
La verdad es que las cuida muy bien. Además, es muy tranquilo y a veces es el que sufre, ¿no? Porque la mayor ya de 2 añitos, a veces pues le persigue y le tira las orejas, la cola y bueno.
Joder,
cosas,
son unos cosas santos. Son unos santos, sí, a veces son unos santos. Pues nada, Sergi, te agradezco mucho que hayas estado en el arranque de partidazo. Enhorabuena por la victoria y por el partido.
Muchas gracias, un abrazo.
Un abrazo, adiós, hasta luego. Gracias, Pilar. Pues victoria del Madrid. Hablamos, un beso.
Solo te apunto una cosa muy rápida. Va a haber, yo creo que con toda seguridad, un cambio muy importante en la Euroliga por todo este asunto de los positivos de COVID, al margen de que se vayan a revisar no solo los protocolos de la propia competición, sino también los de las ligas nacionales y los de las distintas autoridades sanitarias. Hoy ha propuesto la Euroliga a sus clubes que... Sabéis que se han cancelado varios partidos esta semana por positivos básicamente en equipos rusos y franceses. El juez disciplinario lo que hacía era, en virtud del protocolo COVID, era darles por perdido ese partido 20-0 y aquí se acababa la historia. Pues ha propuesto a sus clubes que a partir de ahora se reubiquen esos partidos cuando un equipo afectado por casos de COVID no puede presentar 8 jugadores. Ya no se les daría por perdido 20-0 y además se va a aplicar con carácter retroactivo, es decir, el Zenit de San Petersburgo, que había perdido 2 a las Villeurbanne, le iba a pasar más de lo mismo. Esos partidos se van a reubicar. Lo digo para que la gente tenga en cuenta que va a haber un cambio de normativa.
Pues si hay fechas, lo veo lógico. Lo veo lógico. Gracias, Pilar. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.
Está Fernando Evangelio en el partidazo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Presente. Buenas noches, Juanma.
Buenas noches. Vamos partido a partido. Croacia 1, Francia. Como el Cholo, sí. Croacia 1, Francia 2. El gol de Griezmann, no, he leído, es un golazo, pero no lo he podido ver. ¿Golazo?
Sí, es un remate con la zurda en un balón que queda dentro del área y él la ajusta tanto que el balón pega en el larguero y entra. Es un buen gol, ¿eh? Estéticamente es un gol bonito. Es todavía para mí más estética la jugada del segundo gol. Mbappé, en el segundo remate que hace en el partido, no ha jugado bien Mbappé, pero ha marcado el segundo. Marca un pase, una asistencia de Digne, que la da de primeras en la banda izquierda, y el pase de Pogba para la carrera de Digne es muy bonito. La jugada del 1-2 de Francia es bastante bonita. Francia ha ganado, como tantas otras veces, Juanma, sin jugar bien. Pero ha ganado a Croacia, le ha ganado 3 veces en la final del Mundial, en septiembre en la Liga de Naciones y hoy en la Liga de Naciones también.
Sí, sí, con Modric titular en Croacia. Sí, Italia 1, Holanda 1, que en teoría era pues otro de los grandes partidos del día. ¿Ha estado bien?
Sí, ha sido buen partido. Es verdad que Holanda ha rematado más, a puerta ha rematado más Italia, y hemos visto fases para los dos. Ha jugado Frenkie de Jong en un 5-3-2 en Holanda como mediocentro y para mí ha estado bien. Se ha adelantado Italia con gol de Pellegrini a pase de Barella en el 16 de la primera parte y 9 minutos después ha marcado Van de Beek, el futbolista del Manchester United, que no está siendo titular con su equipo y hoy ha sido titular como interior. Y el partido ha estado bien, pero ha terminado en empate, 1-1 al final entre Italia y Holanda.
Y del resto que hemos destacado, la derrota de Inglaterra con Dinamarca, 0-1.
Sí.
La de Bélgica, partido, la victoria de Bélgica, 1-2 con ante Islandia, los dos de Lukaku.
Sí, doblete de Lukaku para Bélgica, el primero marca de la casa, protege muy bien el balón con 2 centrales islandeses detrás, se da la vuelta y marca un buen gol, el otro ha sido de penalti. Y en el Inglaterra-Dinamarca, el árbitro ha sido español, Gil Manzano, y ha expulsado a 2 futbolistas de Inglaterra. A Maguire, el central del United, por 2 amarillas, expulsión bastante justa a la media hora de partido. Y a Reece James, el lateral del Chelsea, porque le ha debido decir algo al final del partido. Ya había pitado Gil Manzano al final del encuentro y le ha debido decir algo el jugador de Inglaterra y le ha expulsado. Así que Inglaterra ha terminado con 2 jugadores expulsados ese partido que ha perdido en Wembley 0-1 con Dinamarca.
Vale, y Portugal, que le ha ganado 3-0 a Suecia sin Cristiano, con Joao Félix titular, pero no ha marcado Joao Félix.
No, ha tenido una ocasión bastante buena en la segunda parte, que debería haber metido porque era una buena ocasión, pero no lo ha hecho el futbolista del Atlético de Madrid. Y la estrella de ese partido ha sido Diogo Jota, delantero de Liverpool. Ha metido dos goles, ha dado una asistencia a Bernardo Silva. Y sin Cristiano Ronaldo, que estaba viendo, como dices, el partido en casa, ha sido el mejor del encuentro.
Perfecto. ¿Algo más quieres destacar de la noche de partidos?
Sí, dos de Lewandowski. En el Polonia 3, Bosnia 0. Para que Polonia se ponga líder en ese grupo, hay que decir que Bosnia se ha quedado muy pronto con 10. En el minuto 15 han expulsado a Ahmed Hodžić o algo así. Así que Polonia lo ha tenido bastante bien el resto del partido.
Perfecto. Gracias, Fernando. Un abrazo.
Hasta mañana. Un abrazo.
Recordemos que anoche hubo partidos en Sudamérica de clasificación para el Mundial de Qatar, que Venezuela perdió en casa con Paraguay 0-1, Chile empató 2-2 con Colombia y que Brasil ganó 2-4 en Perú. Fue un partido muy polémico porque el árbitro, que era chileno, pitó dos penaltis muy discutidos que transformó Neymar. Pues ha habido muchas críticas, insultos muy duros y Casemiro pidió respeto para los árbitros justo después del partido.
Hemos demostrado que el año pasado fuimos los dos mejores equipos de Sudamérica y ese es el típico partido de siempre, ¿no? El típico partido de siempre. Eso es una falta de respeto. Yo creo que nosotros hablamos de Sudamérica, que tenemos que ser ejemplo y un poco de respeto, ¿sabe? A veces el árbitro puede se equivocar, pero el árbitro siempre quiere hacer su mejor. Entonces el VAR está para ayudar, el árbitro para hacer el mejor. Y hay que tener un pelín de respeto también, porque nosotros en Sudamérica siempre es lo mismo. En Europa, nosotros que jugamos en Europa, nunca es muy difícil pasar eso. Siempre puede pasar, porque el ser humano es así, pero nosotros en Sudamérica tenemos que tener un poquito más de respeto con los árbitros.
Un poco más de respeto es lo que pedía Casemiro, ¿eh? Buenas declaraciones del jugador del Real Madrid. Equipo de comentaristas de El Partidazo en esta noche de miércoles. Paco González, ¿qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas. Que lo de que Polonia va líder es en el grupo de Italia y Holanda.
Sí, sí, tiene mérito.
Digo, ¿no? Para los que se tiraban de los pelos con que España va el otro día, lo que hicimos, ¿no? Nos falta 9. Bueno, Holanda, esa que vuela, que no sé qué, pues está detrás de Polonia y de Italia.
Santi Cañizares, hola Santi, muy buenas.
Buenas noches.
Miguel Rico, Barcelona, ¿qué tal, Miguel?
Buenas noches, familia.
Hola, Uzquiano. Guille, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, ¿qué tal, Dani? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Está Messi en Barcelona, está Cristiano en Turín y está Lama recién llegado de Kiev a esta hora. O sea, justo a esta hora. Ayer Lama estaba en directo en El Partidazo, pues a esta hora acaba de llegar Lama, para que vean lo dura que es la vida del enviado especial, a Madrid, a la capital de España. Lama.
Ya te dije, Juanma, que lo que mal empieza, mal acaba.
¿Qué ha pasado?
Estoy tirado en el kilómetro 8.1 de la M30. La señorita que me trae el taxi, de repente el taxi se ha quedado sin batería o sin electricidad. Estoy como un gilipollas, y nunca mejor dicho, esperando a que alguien venga a recogernos.
Kilómetro 8.1, esta es una llamada de socorro a la gente de Madrid.
Vía de servicio M30, kilómetro 8.1, a 100 metros de la salida de Estrella Polar.
¿Es posible que Inma, tu mujer, esté escuchando y que vaya por ti?
No, mi mujer me está escuchando, pero no va a venir a por mí.
¿Qué? Oye, 24 horas de viaje y estás tirado en la M30, te lo juro que
joder, tío. Como Carlos Sainz en aquel mundial que perdió, justo cuando llegaba a casa. Ya.
En la meta.
He grabado un vídeo que ahora lo pondré. Bueno, soy muy malo grabando vídeo, pero aquí estoy esperando que esta señorita que me lleva en el taxi ha llamado a su querido esposo, que también es un hombre del volante, a ver si viene a recogernos y arrancarle el coche a esta mujer.
¿Estás fuera del coche o dentro, Manolo?
Fuera del coche.
Llevas chaleco, ponte chaleco, ¿eh?
No llevo chaleco porque es que encima se le han bloqueado las ventanillas y no sabe
qué. Ten cuidado.
Esto ni guionizado me sale tan bien como me está saliendo ahora, ¿eh?
Vale. Están pasando los coches muy cerca, Manolo, ¿eh?
Bueno, yo estoy aquí en el arcén, afortunadamente es un arcén muy amplio, porque estamos a unos 100 metros de ya te digo, 150 metros de la...
No, enseguida lo lleva.
Si yo estoy muy tranquilo, no se preocupe, señora. Esta es la señora. Estoy hablando en la radio. ¿Quiere usted preguntar? A ver, ¿qué es lo que nos ha pasado? Cuéntelo usted, a ver. ¿Qué nos ha pasado?
Pues que no sabemos si ha sido la batería, como he estado tanto tiempo a parar allí en el aeropuerto, pues se ha quedado sin batería. yo creo que ha sido eso.
¿Y ahora viene su marido a por mí o no?
Sí, sí, le va a rescatar enseguida y no hay ningún problema. Mi marido le lleva a la puerta de su casa y enseguida...
No, si no quiere ir a casa, no quiere ir a casa.
Aquí estamos, ¿qué te parece?
Muy bien, pues es una historia humana conmovedora, Manolo. Toda España está contigo ahora mismo. Tenemos el corazón en un puño para que llegues a casa sano y salvo.
Toda España no, si estuviera toda España habría aquí alguno a mi lado. Aquí no
bueno,
hay
pues ya llegará, ya llegará un oyente del partidazo ahí a rescatarte. Si,
claro.
Si alguien vive cerca de Estrella Polar ahí en la M30, por favor que baje a por Lama. Y que le lleve un ticket de taxi porque Lama va a pedirle el ticket cuando llegue a casa.
Y un bocadillo.
Y un bocadillo. Y Miguelito ya estará en casa. Es la primera vez que Miguelito hace algo mejor que tú.
No, Miguelito, escúchame. Miguelito mejor, prefiero no hablar de él, ¿eh?
Vale.
Prefiero no hablar de él. Porque no sabe la que nos ha liado, ¿no? Prefiero no hablar de él, porque... Ah, mira, aquí hay un taxista. ¿Este es su marido? Este no es su marido, no. Mira, me ha oído el taxista y viene aquí un colega. Este es un crack.
¿En serio?
¿Qué pasa, máquina? Ponte ahí, ponte ahí. Claro, pero... Mira, dos, tres. Este es un colega. Mira, mira.
La magia de la radio.
La magia de la radio.
Tres taxis. Cuatro taxis, niños.
El EGM.
Para que digan los del EGM.
Qué maravilla.
Oye, Juanma.
Dime.
Podrías decir que nos...
Que no vayan más.
Espera aquí. ¿Qué me ha oído usted en la radio?
No, soy Manuel.
Manuel, ¿se llama usted?
Sí.
¿Y dónde me ha oído?
Le he oído ahí en el Pirulí, que yo vivo al lado.
Ay, me ha oído. Pues muchas gracias por venir, pero es que esta señora me tiene arrastrado, quiere que me lleve su marido.
Pues yo ya le digo que enseguida he bajado y tal.
Muy bien, muchas gracias.
O sea, ha bajado de casa.
Sí, ha bajado de casa,
Pero, tío, de verdad, hay gente buena, macho. Hay gente buena todavía en este país, ¿eh?
Bueno,
qué historia tan conmovedora. Paco, ¿estás emocionado ahora mismo desde tu casa?
Dime,
Manolo.
Una grúa ahora llega. Aquí está, mira, una señorita lleva la grúa.
Echo de menos al alcalde.
Sí, sí. Bueno, Manolo.
Esta señorita que es la taxista, que nos hemos quedado tirados. Viene su marido, ¿sabe usted? Y menos mal que viene el marido. No sabe que estamos liando aquí en la M30, niño.
Vale. Bueno, pues nada.
Atención, más taxis, señores.
Una flota.
Bueno, oye, hablando en serio, vamos a pedir que no vaya más gente a por Lama porque vamos a montar un atasco en la M30.
Papá, muchas gracias. Otro taxista, otro. Vamos.
Mira, todos pitando cuando pasan por ahí. Bueno, tremendo.
Una parada más.
Y esto a Lama no le gusta porque es muy tímido, ¿eh? Estas cosas a Lama no le gustan.
No, porque la gente aquí tan oscuro no me conoce, ¿sabes?
Claro. Y entre eso y la mascarilla y tal, pues nada. Bueno, Manolo, oye, pues que haya suerte.
No, que haya suerte no, que venga el marido de esta mujer.
Vale.
Porque es que no me deja montarme en ningún otro taxi de los que viene. Dice que me lleva su marido.
Hombre, el marido se ha salido ya de casa, claro. Pero bueno.
Claro,
pájaro en mano, Manolo, pájaro en mano.
Sí, yo te digo que coge lo primero que tengas, Manolo, el marido...
Yo te aseguro... Mira, el camionero. Oye, hoy es cuando hay que hacer las llamadas del EGM, ¿eh? Hoy.
Sí, claro. En la M30 somos líderes, en la M30. En la M30 está clarísimo que nos oye mucha gente.
En ese bueno, kilométrico.
Manolo, vamos a seguir con el programa, que en principio la historia está bien, pero vamos, que ya no creo que da poco... Dime.
No creo que tengas nada mejor que esto, pero bueno, sigue.
Bueno, venga.
Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
¿Quieres que te llame cuando llegue?
Sí, llámame cuando llegues a casa y...
Vale, para que estés tranquilo.
No,
ya,
sobre
¿no?
todo para que estemos tranquilos, eso es.
Eso es, bueno. Pues nada,
venga, un abrazo.
Fuerte.
Venga, hasta luego. Pues esto es así, en directo, ¿eh? No sabíamos que Lama había tenido este problema, pero vamos, que ya está encarrilado.
Le ibas a preguntar algo, pero no hay nada mejor que esto, ¿no?
No.
No hay ningún tema que podamos hacer ahora que supere lo que acabamos de vivir.
Pues la responsabilidad la tiene Elena Condis. Hola, Elena.
Hola, Juanma. Afortunadamente, Messi no ha tenido los problemas de Lama, ¿eh?
No, pero Messi... ¿Te imaginas que Messi dice que está tirado ahí en... ¿cómo se llama la M30 de Barcelona? ¿Hay M30 en Barcelona?
No, tenemos no. M30.
Pues escucha, aunque lo diga en sus redes sociales, en las que tendrán 1.000 millones de seguidores, seguro que no, ninguno le puede ir a buscar como le ha pasado
tan
Manolo.
Rápido, sí, desde luego. Que el aerotaxi de Messi, que es el avión privado de Messi, ha llegado hoy de Bolivia, ¿no? Jugaban en Bolivia.
En Bolivia.
En Bolivia. Y él trae a muchísimos argentinos que juegan aquí en España y en Europa, ¿no?
Sí, aterrizaba Messi a primera hora de la tarde en el Prat, procedente de Bolivia.
¿Les cobrará algo?
Pues no lo sé. Lo que sé es que ha viajado en avión privado y iba bien acompañado con Lautaro, Paredes y Dybala. Después ellos cogían otro avión para irse a Italia, pero Messi los ha llevado hasta Barcelona. O sea, no sé si les va a cobrar, pero... Mm. le acompañaban en el vuelo privado. Y bueno, pues ahora habrá descansado Leo Messi, se habrá encontrado con un perrito que ha llegado a su familia estos días en los que él se encontraba con la selección argentina, un caniche toy que presentó en sociedad a Antonella Roccuzzo.
Ha habido
a través
presentación,
de su Instagram.
Del perro, presentación del perro.
Sí, sí,
bien,
en Instagram.
Ha habido un burofax de presentación.
¿A dónde vamos a llegar?
Y al lío, pues mañana por la tarde se incorpora a los entrenamientos, solo hará dos sesiones, como el resto de internacionales, pasarán los test PCR. Y claro, estamos expectantes por saber si veremos a Messi descansar por primera vez el sábado en Getafe. De momento con Koeman lo ha jugado todo, nunca ha sido sustituido. Dosificarlo este sábado podría ser una posibilidad porque ha jugado dos partidos con Argentina, el de ayer con altura. Es cierto que le vimos autorregularse, pero el desgaste existe. Además, el calendario que le viene al Barça es complicado porque después de Getafe viene el estreno en Champions el martes contra el Ferencváros, el clásico del sábado y cuatro días después la Juve en Turín. En cualquier caso, yo creo que Messi lo hablará con Koeman. Hay un detalle que supongo tendrá en cuenta Koeman y es que Messi siempre dice que si tiene que descansar, prefiere hacerlo de entrada, ser suplente y entrar desde el banquillo porque muchos partidos se deciden al final y en la segunda parte hay más espacios por el cansancio de los rivales. Yo creo que tendremos que esperar al viernes porque Koeman habla en la previa y ya sabéis que siempre habla claro y seguramente nos dará alguna pista.
Perfecto, pues veremos qué dice el viernes de si juega o no juega en Getafe Leo Messi. Gracias, Elena, hasta luego.
Adiós, un beso.
Y en Italia está Cristiano Ronaldo, que, como saben, fue positivo por coronavirus, es positivo por coronavirus, y que le han permitido viajar de Portugal a Turín en un avión ambulancia, digamos, y en el aeropuerto de Turín.
Eso ponía en el avión, además,
sí,
ambulancia.
Sí, ambulancia. Y en el aeropuerto de Turín le ha recogido una ambulancia, y eso que está sintomático, pero supongo que es para viajar a lo mejor a lo que te obligan. Bonrichetti, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Iba a decir que Cristiano no tiene todos los taxis que tiene Manolo Lama, pero tiene un avión ambulancia que tampoco está mal.
Sí, sí. Ha ido en el avión ambulancia, pero claro, iba tan tranquilo. Quiero decir que no iba ahí en una camilla. Iba tan tranquilo porque está asintomático. Pero vamos, que le han dejado viajar y ahora tiene que estar 10 días en su casa de Turín, ¿no?
Efectivamente. Ahora le esperan 10 días de cuarentena porque el último decreto ministerial italiano ha rebajado de 14 a 10 los días de aislamiento y ya no son necesarios dos PCR negativos, sino uno. Así que en la mente del portugués el objetivo, obviamente, de poder enfrentarse a Messi en la segunda jornada de la Champions. Pero ojo, porque la Juve no solo está preocupada por Cristiano, Juanma, porque además del portugués, hoy ha dado positivo el centrocampista estadounidense Weston McKennie, lo que ha hecho que ahora mismo plantilla y cuerpo técnico activen el protocolo de aislamiento. De hecho, están ahora mismo todos metidos en el hotel, pero hay que decir, en el hotel de la Juve, pero hay que decir que los que den negativo mañana pues van a poder seguir preparando ese partido del sábado frente al Crotone, pero nada de contactos con el exterior, y a esto hay que sumar los cuatro positivos que ha anunciado el Parma a última hora de la tarde, así que podemos estar hablando de alarma roja en el fútbol italiano porque rozamos los 40 casos de positivos por coronavirus ahora mismo.
Vale, gracias, Bonrichetti, hasta luego.
Déjame añadirte solo una cosa más, Juanma, y es que os acordáis, ¿no?, del partido Juve-Nápoles que no llegó a disputarse porque los de Gattuso
se lo han dado ya a la Juve, ¿no?
Efectivamente, 3-0 para la Juve y además se le penaliza al Nápoles quitándole un punto en la clasificación.
Vale, gracias, hasta luego, Bonri.
Que no estuviera Maradona. Abrazo. En el Nápoles de ahora.
Sí, imagínate.
Pues se pegaría una rajada.
Por cierto, que aquí en España le han dado la victoria al Zaragoza ante el Alcorcón por alineación indebida del conjunto madrileño. Victoria por 0-3. Del resto del día, pues contar que López Garay es el nuevo entrenador del Albacete y Mehdi Nafti se ha convertido en el nuevo entrenador del Lugo, que ha fallecido a los 82 años el mítico utillero del Valencia Españeta, Bernardo España Españeta. Estuvo 55 años en el club, luego hablaremos de él. Que Panenka ha sido dado de alta después de sufrir el coronavirus. Y que Borja Mayoral, con el que vamos a hablar ahora, ha sido presentado como nuevo jugador de la Roma. Es lo más importante del día. Esto y el asunto del público, que vamos a tratar también a partir de las 12, porque la semana que viene comienza la Champions, la Europa League, y a lo mejor hay público en competiciones europeas. Bueno, de hecho, este fin de semana, como saben, hay público en Segunda B. Y claro, los clubes de primera y segunda división dicen que si en segunda B hay público, en los toros hay público y todo eso, pues que quieren meter gente en los campos. Sé que a algunos les molesta esa circunstancia, teniendo en cuenta que estamos empeorando, que nuestra situación en la vida está empeorando, digo, de que hay más restricciones, de que hoy Asturias ha entrado en fase 2, la hostelería cerrada en Cataluña, creo que también en Melilla estaba cerrada la hostelería, en fin, que hay muchas medidas muy drásticas y muy restrictivas, y claro, que mientras tanto se pide público en los estadios, pero claro, es que los estadios son espacios muy abiertos y a lo mejor 1.000 personas en un espacio de 40.000, pues es mucho menos peligroso que 3 en un kiosco o en un centro comercial. No sé, es que hay que valorarlo absolutamente todo. A ver qué es lo que ocurre. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Araúz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están opinando en el 637-230010 y también en el Twitter y el Instagram del partidazo. Dice uno, como avisé en tiempo de juego, la historia de Scott y Amundsen se queda corta con la de Lama y Miguelito. ¿Para cuándo el libro de Miguelito, Mis viajes con la Roja? Que no se queje Lama, que peor hubiera sido que se hubiese acabado la batería del avión. Otro decía, trata de arrancarlo, Lama, por Dios. Lama, yo tardo un poco, pero voy a buscarte. Estoy en Barcelona, pero salgo ya. Dice otro, que por favor llame Lama cuando llegue, que no me puedo dormir. Y otro dice, mira que tengo cruzado a Lama, pero qué gracioso es el mamón. ¡Ay, mi madre, el bicho! Y otro dice, buenas noches, soy Abel. Vaya, vaya. Hoy con la victoria del Madrid de básquet, 5 minutos con entrevista incluida. Ayer el Barça, solo el resultado. Juanma, se os ve el plumero. Y hay otro oyente que habla del incidente de Lama.
Estaba yo en la M30 y bueno, me iba a dar la vuelta cuando os he oído ahora mismo, pero al final, como ya ha dicho Lama, que va el marido de la taxista, amablemente que vaya él y no pasa nada. Eso sí, yo le iba a haber recogido y lo hubiera llevado por la cara.
Pues mira, pues había mucha gente dispuesta a llevar a Manolo Lama. Manolo Lama, que tiene un mensaje importante para los oyentes del partidazo, Manolo.
Juanma, entérate que ha regresado la competición oficial del FIFA 21 en España de la mano de la Liga y Electronic Arts. Menudo eventazo virtual de presentación que ha tenido hoy con el All-Star y lo que está por venir, Juanma. Atención, todos los interesados en competir en la nueva temporada de la Liga Santander con FIFA 21 ya pueden inscribirse a través de la web oficial. Apunta www.elaliga.gg. Juanma, hay 300.000 euros, como oyes, 300.000 euros en premios esta temporada. Por favor, vamos ya, inscríbete.
Es que vale para todo, ¿eh? Es el hombre orquesta, Manolo Lama, la verdad. Es que llena la antena, lo llena absolutamente todo. Partidazo, Cadena COPE, tenemos mucho de lo que hablar hasta la 1:30 de la mañana. Seguimos.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Es la ministra de Defensa, Margarita Robles.
Muy buenos días. Lo primero, nuestra monarquía es una pieza clave y esencial de nuestro sistema constitucional.
Y eso cuando se lo dice al vicepresidente del gobierno, que dice exactamente todo lo contrario, le supone.
Las instituciones en democracia dan solidez.
Begoña Ladrón de Guevara, que es presidenta de Confederación de Padres de Alumnos. Esto de considerar una anomalía la concertada y querer arrinconarla no es tan fácil.
Nosotros vamos a dar la batalla para que no sea fácil, o sea, las familias.
El presidente de la COE, el señor don Antonio Garamendi. Vamos a pasar un invierno muy delicado.
Si realmente lo que hacemos es romper la confianza en el país, eso sí que es grave.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta. Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el taladro Bosch de 18 vatios, que también es percutor y atornillador, por solo 99,99 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Papá, ¿qué haces aquí?
¡Que hemos ganado! ¡Con el día que naciste, chaval!
A ver, 10 de junio de 1994.
¿Tu cumple?
Julio, papá. Mi cumple es el 10 de julio.
¿Ah, sí?
Claro.
Pues hemos ganado.
Ahora, con Mi Día, la nueva lotería de la 11, puedes jugar con tus fechas más especiales, si te acuerdas. Elige día, mes y año y gana miles de premios cada jueves con Mi Día. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
Se levanta temprano, se come otro atasco, no rechaza ningún encargo. Está siempre on. Entra en Pladur.com, hace una compra, participa y gana. ¡Gana el sueldón de Pladur!
Descubre el subidón de ganar un sueldón de 2.500 euros. Sorteamos uno cada semana hasta el 29 de noviembre. Pladur.com, la tienda online de Pladur. Estar siempre on ahora tiene premio.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Verti o falso? Por eso en Verti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche y además puedes fraccionar el pago sin ningún coste adicional. Porque sabemos que ahora tienes que estar cubierto con el mejor seguro, pero sin pagar de más. Entra y contrata tu seguro en Verti.es, tu aseguradora digital.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y 2 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. En directo con todos ustedes y con Paco González, Santi Cañizares, Miguel Rico, Guilluzquiano y Dani Senabre. Enseguida tratamos muchos temas. Antes, una de las voces del día es esta, Borja Mayoral, en su presentación como jugador de la Roma.
Cuando llegué a la pretemporada con el Real Madrid, yo iba a salir del club rápido, pero bueno, luego tuve una reunión con Zidane y él quería que me quedase en el club. Y bueno, no sé, creo que el club escuchó a Zidane y por eso querían sacar a Jovi, pero al final se hizo y estoy aquí, que es lo importante.
Así lo ha contado. Así.
A tomar por saco todos los secretos.
Tal cual. Borja.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Muy bien, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, muy bien. Aquí en el hotel descansando.
Muy bien. Oye, has dicho muchas cosas en la rueda de prensa. Ha sido una rueda de prensa donde por fin hemos conocido la versión sobre cómo se ha gestado toda tu salida a la Roma, cómo ha sido tu verano, cuáles eran tus planes. Por fin una rueda de prensa donde un futbolista no tira de tópicos y nos cuenta más o menos qué es lo que ha pasado, ¿no?
Yo creo que, bueno, se ha hablado demasiado, se han hablado demasiadas cosas, pero bueno, aquí estoy también para aclararlas un poco.
Pues venga, aclárame. ¿Por qué te vas a la Roma? ¿Por qué sales a la Roma?
Bueno, al final tengo una conversación con Zidane, a principio de la pretemporada yo iba a salir del club y después, bueno, a mí también se me caen un par de cosas y después tengo una conversación con Zidane y bueno, él me transmitió que estaba muy contento con mi trabajo y bueno, siempre Zidane ha sido muy amable y muy profesional conmigo pero bueno, luego al final cuando ya faltaban 5 días para el cierre del mercado nos sentamos a hablar con el club y yo también me siento a hablar con Zidane y entre todos decidimos que lo mejor para Borja Mayoral era jugar en la Roma.
Es muy raro que esto se dé en un jugador del Real Madrid. La mayoría quieren quedarse. O sea, hay futbolistas que no quieren irse del amparo de un club como el Madrid, aunque les digan que van a tener pocos minutos. Tú desde el principio del verano lo has tenido claro.
Bueno, y también tengo confianza con el club, tengo confianza con Zidane y al final yo creo que todas las semanas íbamos hablando y íbamos analizando la situación para ver qué era lo mejor para mí y al final pues ha sido así, yo estoy feliz, el club también está contento, así que yo creo que he salido de la mejor manera posible.
Sin duda. Si Jovic llega a salir, ¿te habrías quedado?
No lo sé, es una pregunta que no te puedo responder porque no lo sé. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero al final te puedo decir que estoy aquí y estoy muy bien aquí.
Hoy has dicho algo así como que te sientes más de la Roma que del Madrid porque es una cesión que en realidad la ves a largo plazo, ¿no? Como un proyecto a largo plazo y no como un préstamo de los que había antes en el fútbol.
A ver, que claro, este ha sido otro tema que he leído cosas que, no sé, me parecen absurdas. Pero bueno, el otro día también, no sé dónde salió, Borja Mayoral se despide del Levante pero no del Madrid. A ver, yo ahora mismo pertenezco al Real Madrid por contrato, vale, por eso no me despido del Real Madrid, porque a día de hoy soy jugador del Madrid, pero estoy cedido en la Roma 2 temporadas, firmadas, 2 temporadas. La Roma tiene opción de comprarme la primera temporada y la segunda. Entonces, ahora mismo yo me debo a la Roma. Yo ahora defiendo estos colores y yo voy a darlo todo por esta camiseta y por este club. Cuando estaba en el Levante, igual. Pero era un poco diferente porque el Levante no tenía opción de comprarme. Pero yo me debía al Levante y yo luchaba por mis colores, que eran los del Levante. Hoy en día son los de la Roma. Entonces yo voy a darlo todo por esta camiseta.
Te veo con ganas de aclarar las cosas, ¿eh? Como decir, se publica mucho acerca de nosotros, de los jugadores, todo el día, titulares, en todos los sitios. Y al final los que menos habláis muchas veces sois vosotros. Yo creo que lo que estás haciendo ahora es un ejercicio de aclaración de cara al socio del Madrid y al aficionado del Madrid.
Bueno, yo pienso que también hay gente que ha escrito y no se ha visto la entrevista entera, ¿no? Pero bueno, también estoy aquí para la gente que me escuche aclararlo.
Pues perfecto, pues te van a escuchar unos cuantos, no te preocupes. ¿Tú eres un 9 puro?
Sí, pero ¿a qué te refieres tú con un 9 puro?
Es que estamos buscando uno en España.
Ah, vale, pues yo voy entonces.
Tú cumple los requisitos, ¿no? Cumple los requisitos. ¿Crees que esta experiencia en Roma, pues oye, que todavía puede estar a tiempo de que se fije en ti Luis Enrique?
Sí, a ver, para mí es un sueño. Si voy a la selección, ¿no? He tenido la suerte de estar en todas las categorías inferiores, de ganar cosas con las categorías inferiores y bueno, también me da confianza que Luis Enrique lleve a muchos jóvenes, lleve a muchos jugadores con los que yo he jugado, muchos jugadores de mi generación y ¿por qué no? ¿Por qué no ilusionarse con una llamada de la selección?
¿Qué es más exitoso, que te compre la Roma o que el Madrid te recupere?
Joder, vaya preguntas me haces.
¿Qué pasa?
Que no sé, que son preguntas difíciles. Que,
claro.
Que no te puedo responder. ¿Por qué? Porque yo ahora mismo estoy
claro,
es que
yo estaba pensando, Borja, estaba pensando.
En 2 años...
Si lo haces muy, muy bien, la Roma te va a comprar.
Muy bien, pues por mí perfecto. Al final, el contrato que que yo hago aquí es así, ¿no? Después del primer año la Roma me puede comprar y después del segundo también me puede comprar. Entonces, uh-huh. si me compra la Roma, maravilloso. Si no me compra, bueno, vuelvo al Madrid.
Uh-huh. ¿Cómo fue la despedida de los compañeros del Madrid y de Zidane?
Bueno, pues muy bien, natural, ¿no? Como las otras veces que me he despedido, ¿no? Ya en la tercera vez. Bien. Me despedí, pues, normal, deseándole suerte al equipo, que les deseo lo mejor y ellos, pues, a mí también, ¿no? Deseándome mucha suerte aquí en este nuevo reto para mí, en esta nueva aventura.
¿Te emocionas en las despedidas o como ya tienes callo, lo superas con facilidad?
Bueno, es lo que te he dicho antes, ¿no? Ya es la tercera, pero bueno, al final les conozco de hace mucho tiempo y bueno, también me ha dado pena despedirme del Levante, ¿no? Que han sido 2 años seguidos. En el Madrid estuve una temporada, ¿sabes? Y bueno, es que la gente se piensa que vengo del Madrid, pero en verdad he estado 2 años en Levante y solo en el Madrid he estado 1 mes y medio ahora entrenando.
Claro, claro. Ahora, las ciudades las coges bien, ¿eh? Valencia, Madrid, Roma. No, andas con cosas de con medianías, ¿eh?
Bueno, pero no hice la de Wolfsburgo, que tampoco estuvo tan bien.
Ostras, es verdad, Wolfsburgo.
hacía mucho frío. Sí, estoy encantado con Roma. Llevo 10 días y ya he podido salir a pasear y la verdad que es una ciudad espectacular. Bueno, la comida también es muy parecido a España, ¿no? Por eso también me gusta mucho.
Oye, ¿y cuando os vais así a un club, os ponen la casa? ¿Y qué te dan a elegir? ¿Cuántas casas te dan a elegir? ¿O te tienes que meter en idealista y decir, esta es la que me gusta?
No, bueno, siempre hay en el club alguien que trabaja para esto, para los jugadores, para enseñar las casas y bueno, yo he visto 5 casas y bueno, ya me he decidido por una y a principio de noviembre me la dan.
Qué bien. La verdad es que tenéis mucha suerte los jugadores, ¿eh? Es una pasada eso.
Sí, no, son...
¿Ya con muebles? Gozada, ¿no? ¿Con muebles? ¿O te compras tu cama o algo? ¿O ya viene
No, no, no. Esta viene amueblada. Hay otras que no vienen amuebladas, pero esta por suerte sí.
¿No hay que ponerle ni las sábanas?
Bueno, a lo mejor algún cambio habrá que hacer. Pero bueno, lo esencial, bien.
Pues nada, que lo disfrutéis. Aprovecha para aprender un poco de italiano y te seguiremos. Veremos los partidos en Movistar de la Liga Italiana. Borja, te agradezco mucho que hayas estado tan claro en el partidazo. Perdón por las preguntas, que no son difíciles, hombre. Lo que pasa es que como hacéis tan pocas entrevistas, perdéis un poco la agilidad mental del cuerpo a cuerpo.
Bueno, pero si vosotros lo ponéis más fácil, pues es mejor para nosotros también.
Ya, bueno, pero esta ¿cómo ha sido? Esta ha sido fácil, ¿no?
Bien. Está bien.
Ojalá fueran todas así. Bueno, ojalá. Un abrazo. Iremos hablando durante el año. Un abrazo, Borja.
Vale, muchas gracias, Juanma. Un abrazo.
Gracias. Bueno, me mira Paco llamándome paleto por la pregunta de las sábanas. Oye, es que hay que preguntar.
No. ¿Claro? Yo estoy alucinado con que el tío haya desvelado que el Madrid ha intentado colocar a Jovic y que como no ha podido, entonces él ha tenido que colocar a él.
Sí, tal cual.
¿En qué posición le deja eso a Jovic, por cierto, para el futuro?
Bueno, pues si no se sospechaba, si ya se sospechaba, ahora se sabe seguro.
Bueno, el Madrid tiene la salida de decir que debido al año, pues que el sueldo de Jovic es muy alto y que seguramente encima le solucionaba un tema económico, liberarse de los 10 kilos que gana Jovic.
Sí, ¿no? Y además es normal que sea así.
En la misma de siempre, Guillermo. Si hace goles, un fenómeno, y si no hace goles, devaluado y con dificultad para encontrar equipo.
Sí, de todas formas, perdona, Guille, con lo que hizo Jovic, ¿qué pensaba? ¿Que le iban a declarar intransferible? Claro, es que...
No, hombre, pero que se le daba una segunda oportunidad porque se confiaba en que revertiera la situación, no que se queda porque no hay otra opción. Porque
pero
no
es
ha querido
que se quedan porque no hay otra opción. Hay muchos futbolistas en todos los equipos hoy en día. Muchos,
que sí, pero que
muchos.
No se suele saber, como se ha sabido ahora.
O sea, no es que fuera un jugador transferible, es un futbolista que, oye, pues no ha sido titular y por lo tanto se escuchan ofertas. No llegan útiles y se queda. Es que en esa situación yo creo que hay muchísimos futbolistas ahora mismo en todos los equipos e incluso hay algunos que siendo titulares el club estaría encantado de venderlos porque ven que envejecen, porque luego no le van a poder sacar partido, porque necesitan equilibrar cuentas y se quedan porque no vienen las ofertas que consideran oportunas. No,
de todas maneras, con la inversión que se hizo por Jovic al Madrid, le interesaba más que jugar a minutos Jovic. O sea, no, le preocupaba menos que Borja o Mariano fueran solo 10 veces titulares en todo el año. Pero claro, le interesaba que Jovic fuera 30 veces titular.
La noticia es que a Zidane le gusta más Mayoral que Jovic.
Ese es el tema. Claro. Cuando saca la palabra Zidane y cuando viene a decir que, bueno, que si fuera por Zidane se prefería quedarse a Borja Mayoral.
De todas formas, si no se pensaba fichar a nadie, yo es que creo que no sobraba ninguno de los dos. En la jornada 2 y 3 el Madrid jugó con dos puntas y luego, como se suele hacer, además habiendo cinco cambios, en el minuto 70 entra un tercero. Entonces, con Mariano no ha contado Zidane cuando ha estado disponible. Está muy a menudo lesionado. Yo creo que no sobraban ni Jovic ni Mayoral, salvo que llegara otro delantero, que no parecía el caso, ¿no?
Puede estar ahí el tema del equilibrio salarial, ¿eh?
Hay una cosa buena que hace el Real Madrid siempre, que todos los traspasos que está haciendo, que viene haciendo en los últimos años, en todos se guarda una opción de compra o de recompra. Es decir, que al final es una cesión cobrada. El futbolista sigue siendo jugador del Real Madrid. Oye, tiene una opción de compra a la Roma, perfecto, pero siempre se puede quedar, se lo puede crear el Real Madrid. Siempre la última carta la tiene el Real Madrid en todos los traspasos que hace. Y eso está bien, porque al final, a lo mejor de 20, pues hay dos que sí que merece la pena volverlo a recomprar, como ha sucedido en algún caso, y otros 18 no. Y en ese sentido el Madrid sí que es capaz de negociar bien los traspasos y las cesiones.
Oye, escuchando, Morata le ha sacado dinero dos veces, acuérdate.
Sí, es verdad. Escuchad lo que ha dicho Joaquín Aperribay, el presidente de la Real Sociedad. Juega el día 29 de octubre, jueves, la Real en casa con el Nápoles, segunda jornada de la Europa League. Y ha dicho esto sobre la posible presencia de público.
Nosotros no entramos en temas competenciales. O sea, si evidentemente si nos dicen que no se puede entrar, nos entrará. Nosotros hablamos con las autoridades y lo que nos han dicho es que podemos, lo que podemos hacer. No se trata, no es una iniciativa nuestra. Y las autoridades nos han indicado lo que podemos hacer. Y vamos a proceder a ello. Pero también si nos indicas que no se puede, no lo haremos.
Creo que se habla de mil espectadores, ¿eh? para dar un primer paso. Fouto Alcalá, hola, muy buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas
noches.
Hola,
¿qué tal, Juanma?
Las competiciones europeas comienzan la semana que viene, ya habrá partidos en España. En algunos países de Europa habrá público, mínimo, pero habrá público. ¿Qué va a pasar en España?
Bueno, yo creo que antes de que te cuente Alcalá lo que dice el Consejo Superior de Deportes, has escuchado lo que ha dicho el presidente de la Real, que quiere 1000 aficionados ante el Nápoles. En cuanto al resto de equipos españoles, Juanma, te cuento muy rápidamente que Real Madrid y Atlético de Madrid no se plantean absolutamente nada. Primero porque el Madrid tiene el Bernabéu en obras, el Atlético de Madrid tiene el Wanda, pero tampoco se plantea el meter público en la Champions, haciendo caso a la recomendación del gobierno. El Fútbol Club Barcelona, informa Manolo Oliveros, ha solicitado a la Generalidad de Cataluña que ante el Fenerbahçe pueda haber público la semana que viene. Quieren meter público en el Camp Nou de manera gradual, de manera paulatina, es decir, en el primer partido, por ejemplo, 1000 aficionados, en el segundo 10.000, hasta llegar a un 25% en el tercero. Hay que recordar que la UEFA deja un 30%. Bueno, el Barça querría hasta un 25%. Y además le dicen a Oliveros que cuanto antes, si se puede. Recordemos que el Barça es uno de los equipos económicamente más damnificados porque no haya público en los estadios. El Sevilla y el Granada se lo han consultado a la Junta de Andalucía. El Sevilla sí es partidario de meter público ante el Rennes y quiere, y su intención es unos 2.500 o 3.000 aficionados. La Junta le ha dicho al Sevilla, lo mismo que al Granada, que van a seguir las indicaciones del gobierno. La Junta de Andalucía consiente público, por ejemplo, en la segunda B o la tercera, pero como el CSD no lo permite la Liga, pues por tanto les ha dicho que tienen que consultarlo al gobierno. Sí,
pero, por ejemplo, una cosa, este fin de semana empieza la segunda B, hay un Córdoba-Lorca, si no me equivoco.
Sí, no, 800 aficionados puede haber.
¿800?
Sí, sí.
Ya es más que en cualquier partido de la selección española o de Primera
Eso
División,
es.
O que en el Clásico.
Eso
o sea,
es.
Y luego el Córdoba-Lorca lo van a ver en directo más gente que el Barça-Madrid.
Sí, sí, sí. Y el Villarreal, que es el único que me falta, nos dice Juan igual que harán caso a lo que digan las autoridades sanitarias. Así que así está ahora mismo el panorama en todos los clubes europeos.
Pues muy bien, Fouto. Vía libre. La cadena COPE, el partidazo, ha hablado con fuentes del Gobierno de España y vía libre y perfecto, no hay ningún problema, semáforo absolutamente en verde por parte del Gobierno para que la Real Sociedad meta en su estadio 1.000 personas o 2.000 o 3.000, para que el Barcelona meta 10.000, 15.000, 20.000, para que el Sevilla meta vía absolutamente libre. un poco por agotamiento también. El Consejo Superior de Deportes intentó que hubiera un punto de cordura en las competiciones europeas también. Escribió, de hecho, una carta a la UEFA recomendando que no se abrieran los estadios a la presencia del público. Ha intentado poner de acuerdo, lo cual es un imposible metafísico en la España de hoy, a las 17 comunidades autónomas. Eso es absolutamente, lo ha intentado, pero es absolutamente imposible en la España que tenemos hoy en día. Así que, como el Consejo Superior de Deportes, Juanma, solamente tiene competencias en el fútbol de primera y segunda división y en la Liga Endesa de Baloncesto, exclusivamente, ahí sí manda Irene Lozano, fútbol de primera, fútbol de segunda y la Liga de Baloncesto. Esto de la UEFA, las competiciones europeas, es competencia de cada comunidad autónoma, hay 17 en España, así que si Euskadi dice que sí, será que sí, si Andalucía dice que sí, será que sí, si Cataluña dice que sí, será que sí.
O sea, aquí no van a aplicar el estado de alarma que aplicaron en Madrid porque no lo van a hacer.
Simplemente, si tú te pones a hablar con gente en los alrededores del Consejo de Deportes o en el Ministerio de Sanidad o gente de comunicación de Pedro Sánchez, a esta emisora le han recordado, por ejemplo, esta tarde, en el caso concreto de la Real Sociedad, el Gobierno ha recordado que en el caso concreto de la Real, Euskadi presenta hoy una incidencia acumulada de 404 casos por 100.000 habitantes. Ha recordado el Gobierno que la Unión Europea, simplemente con 250, Euskadi presenta 404, con 250 la recomendación es tomar medidas drásticas. Pero si con 404 se quiere meter 1.000 personas o 2.000 o 3.000, adelante. He intuido en mis conversaciones, Juanma, cansancio, agotamiento, hartazgo. Esto está siendo larguísimo, no se ve el final de esto. El fútbol quiere meter público. Bueno, pues mira, el Consejo no tiene competencias en competiciones europeas. Una cosa es la Liga y otra cosa es la competición europea. Así que adelante la Real Sociedad, adelante el Atlético de Madrid, adelante el Barcelona, adelante el Sevilla, adelante todo el mundo. Irene Lozano no va a poner problema.
¿Qué os parece? De todas maneras,
pues a mí fatal. A mí todo lo que sea bajar los brazos me parece fatal. Y hay que pelear hasta el último momento por encontrar la mejor solución, que yo no digo que sea que entre el público, que entre o que no entre, pero eso de lavarse las manos me parece mal.
A mí no me parece mal, ¿eh?
Si me permite, Juanma, por completar la información, en la Liga, que son los clubes, que no es un ente, o sea, que son los 42 clubes, los 20 de primera, los 22 de segunda, lo que sienten es, o sea, evidentemente respetan que el gobierno no les permita público, aunque ya tienen un protocolo que ahora vamos a publicar en las redes sociales, pero ven un agravio comparativo, por ejemplo, con los toros, con otros deportes en los que sí puede haber público. Además, ellos creen que pueden responder a un protocolo seguro, un protocolo muy seguro, porque tienen estadios grandes, tienen muchas puertas de acceso a los estadios, quieren que dar ese primer paso para que haya un porcentaje mínimo, que puede parecer una tontería, pero no lo es, y de hecho vamos a publicar ahora el protocolo que ha mandado la Liga a los clubes de primera y segunda, un protocolo actualizado de este mes de octubre, donde se les insta a cómo debe ser la apertura de los estadios, siempre y cuando Irene Lozano, en este caso, el gobierno lo autorice, que son, pues por detallarte algunas cosas, Juanma, asientos señalizados con separación de 1.5 metros, entradas nominales con nombre y DNI, gestión de entradas telemáticas por parte de los clubes, entrada de aficionados por franjas horarias. En tu entrada te pondría la hora o la franja horaria en la que tendrías que entrar y la puerta.
Vamos, espera, que quiero escuchar la opinión de los comentaristas. Quiero saber qué opinan los comentaristas de esta situación en la que puede haber público en segunda B, en tercera división, en partidos de Champions o de Europa League y no en la primera y en la segunda división española.
Es que es una confusión
absoluta.
A mí entiendo que los clubes digan, oye, si hay 800 en segunda B, ¿por qué no puedo meter yo 1.000 en un campo de 50.000? Pues lo entiendo, y los toros y no sé qué. Pero la confusión que tenemos todos es, ¿y por qué en la Liga no? ¿Y por qué en Albacete sí y en Ciudad Real no?
Claro.
¿Y por qué en Valencia sí y en Alicante no? Porque es que es un desgobierno lo del deporte español ahora mismo, salvo las ligas de fútbol y de baloncesto. ¿Que esto no se puede centralizar? Pues no lo sé. Me gustaría tener también una opinión científica sobre si es bueno o malo dejar pasar público a los estadios, pero como no la tengo, pues habrá que ceñirse a lo que digan las autoridades. Si la autoridad principal te está diciendo prohibidas reuniones de más de 6...
Sanidad cree
general,
que no, Paco.
En general, se supone que no debe ser muy bueno que vayan 800 o 1.000 o 10.000 a ningún campo. Claro. Se supone.
Es que ten en cuenta, Paco, que el 30%, en el que yo creo que no va a llegar al límite el Barcelona, pero en el caso del Barcelona, en su encuentro con el Ferencváros el próximo martes, si quiere pedir el límite, estamos hablando de 30.000 personas. Yo, en el fondo, lo que he notado en las conversaciones de esta tarde es que yo no sé si algunas autoridades o lo que sea están empezando como a tirar un poco la toalla en el tema de la concienciación, ¿verdad? Te dicen, tú mira lo que está pasando en todo el continente europeo. Mira Francia hoy, que a partir del día 17 creo que va a un estado de alarma, a un estado de emergencia. Mira Alemania. Mira Cataluña, a partir del viernes. No puedes tomarte un café. 15 días con bares y restaurantes absolutamente cerrados.
No hay ni deporte en Cataluña en 15 días.
No, exacto.
Un poco lo que te transmiten es que o somos responsables todos, incluida la gente que tendrá muchísimas ganas de ver el partido europeo de la Real Sociedad, pero que o somos un poco responsables Alcalá. Todos o esto no se va a acabar nunca.
Estaba escuchando el programa el presidente de la Real Sociedad y me estaba mandando mensajes y creo que lo mejor es que lo que me dice a mí se lo diga a los oyentes del partidazo. Joaquín Aperribay, presidente, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Creo que como presidente de la Real y como hemos escuchado su voz durante el día de hoy, quiere puntualizar lo que estamos comentando.
Bueno, vamos a ver, yo creo que no es que solicitemos la presencia del público en los campos de fútbol, sino que la normativa, y en concreto la normativa que se aprobó en el País Vasco el 19 de agosto, permite que cuando estás en determinados niveles de pandemia pueda haber aforo en deportes que se celebran al aire libre, y en concreto hasta 1.000 personas. ¿Qué ocurre? Que efectivamente las competiciones no profesionales y las competiciones europeas están regladas por la normativa autonómica. Entonces, sujetándonos a esa normativa autonómica, si cuando los partidos se jueguen, los niveles de la pandemia lo permiten, podremos tener hasta 1.000 espectadores en el campo de fútbol. Si los niveles de la pandemia no lo permiten, no podrán asistir esos espectadores. De la misma forma que si mejora la pandemia y para cuando juguemos el tercer partido de la Europa League los niveles son extraordinariamente buenos, pues podremos tener más aforo, que no está arreglado en este momento.
Sí.
Pero lo que sí va a hacer la Real Sociedad es, si las autoridades sanitarias y las autoridades del Gobierno Vasco, con las que estamos en constante contacto, nos dicen el nivel de pandemia en este momento, lo que dice es que en Guipúzcoa no puede asistir público al campo de fútbol, no va a asistir. ¿Qué ocurre también? Que por seguridad y por sorteo y por seleccionar 1.000 personas entre todos los socios, lo tienes que hacer con tiempo. No puedes decir el último día sí o no. Por tanto, tienes que comunicarte con los socios, les tienes que decir quién quiere venir, quién está en condiciones de venir. Entre las personas que estén en condiciones hay que hacer un sorteo, tenemos que cumplir todos los requisitos que nos exijan, mascarillas...
Sí, toma de temperatura, distancia de seguridad, acceso escalonado, todo. Ok, sí.
Pero, Joaquín, lo que estamos debatiendo es que
es incomprensible es que, dada la situación de la pandemia en Euskadi, ese jueves 29 de octubre, la Real pueda meter a 1.000 el jueves y de repente la pandemia, imagínate que está mejor el domingo... Y el domingo no puede ir nadie al partido, nadie.
Bueno, lo que pasa es que eso sí que es cumplir con la normativa. Tenemos que asumir lo que dice la normativa respectiva. Recordemos que cuando se dictó la normativa para no asistir a los campos de fútbol, uno de los principios por los que se basó dicha decisión fue en la igualdad de la competición y en la equidad de la competición. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que se dijo en aquel momento es no podemos permitir que tengamos comunidades en donde pueda asistir público y otras comunidades en las que no pueda asistir público. ¿Qué ocurre en esta competición? Que no existe dichas diferencias.
Claro.
Entonces, por cómo es la legislación en el Estado español, desde que empezamos la desescalada y desde que empezamos la normalización, las comunidades autónomas son las competentes. Hemos visto la semana pasada las discusiones con la Comunidad Autónoma de Madrid y la decisión que ha tomado el gobierno respecto al estado de alarma el viernes pasado. Entonces, lo que los clubes queremos, o en este caso, y por lo que hemos hablado con otros clubes, lo que los clubes queremos es aplicar escrupulosamente lo que nos digan las autoridades sanitarias.
Sí, sí. Entonces, perfecto.
Si no podemos, no vamos a discutir un gramo. nada. O sea, lo primero...
Sí, sí, no, no, te entiendo perfectamente. Es exactamente igual que cuando hubo lío aquel de que la Real fue a entrenar a las instalaciones de Zubieta y claro, estaba
aquí era más subjetivo, porque aquí yo no decía la norma, pero nosotros entendíamos que no prohibía la norma.
Pues ¿vale? Eso, entonces, esto es eso, todavía más claro, sí, sí.
Esto la norma lo que indica es, pues que tú, en tu comunidad autónoma, cuando estás en el nivel 3, el gobierno vasco esta semana ha sacado un plan para cohabitar con la pandemia, y hay 5 niveles. Y si estamos en el nivel 3, efectivamente, pues hablan de asistencia de 1.000 espectadores al campo de fútbol. Vale. Si pasas al nivel 2, pueden mejorar esa medida, y si pasas al nivel 4, pueden empeorar esa medida.
Sí, sí.
Lo que ocurre es que nosotros, si el gobierno cuando se acerca la fecha nos dice no se puede, vamos a estar encantados de cumplir con la normativa.
Perfecto.
Pero lo que sí quiero insistir, o lo que sí quería apuntar, primero, que no lo solicitamos, sino que estamos aplicando, y dos, que cuando se dictó la normativa en España se hizo por el principio de la igualdad de la competición.
Sí, sí, sí.
Y que los clubes no estamos en este momento insistiendo, solicitando o queriendo ir más allá.
Sí, sí.
Efectivamente, 1.000 personas en un campo de 40.000, vamos a poder organizarlo bien. Vamos a poder organizar 200 personas por tribuna con unas distancias tremendas. Pero si la norma, si el nivel de la pandemia en Euskadi, y pues o San Sebastián en concreto, en esos días es superior a lo que indica el nivel 3, y las autoridades del gobierno vasco nos dicen no se puede, estaremos encantados con que no puedan venir los espectadores.
Pues queda clarísima la postura. Te agradezco mucho la llamada, Joaquín. Un abrazo.
Gracias, Juanma, por darme la oportunidad.
No, por solo faltaba. Gracias.
La sensación es de que gestionamos una pandemia con 17 ministerios de sanidad.
Sí, sí, sí.
Y entonces, claro.
Tal cual.
Lo ideal para el aficionado de deportes es que una sola voz dijera no, solo se lleva público en determinados momentos. O sea, estas circunstancias, este nivel de pandemia, este nivel de contagios. Pero aquí, como cada comunidad puede hacer más o menos lo que quiera, pues vamos a sentir esta confusión. Bueno, ya en el baloncesto, en la Euroliga pueden entrar 400 tíos en Valencia.
Debo ser el único que a mí me parece bien, porque aspirar a la uniformidad y a la igualdad es que es una quimera, o sea, es imposible en la situación
en la liga tú lo acabas de decir a Perribay, en la liga la hay.
No, en la liga quieren eso, y para mí es un error. O sea, yo prefiero el posicionamiento de la Champions. Te explico muy rápido, acabo muy rápido. Y te hablo desde una comunidad que está muy afectada. O sea, para mí es peor, porque en Cataluña no hay deporte. Va a haber 15 días que no hay deporte ni en segunda B, ni en primera catalana, ni en todas las territoriales y tal. Pero yo, siendo un tío solidario, a mí me dices, oye, no, en Andalucía están perfectos. Joder, que vaya público al campo. Yo prefiero una liga de 20... Lo que nos tenemos que preguntar es, ¿qué preferemos? ¿Una liga de 20 equipos en los que no haya público en ningún sitio, o una liga de 20 equipos en los que haya público en 10 estadios,
pero,
10 equipos?
Pero, Dani, me parece bien uniformidad, eso. No es uniformidad, es unidad de criterio. O sea, que lo que se pediría.
Pero el virus
es...
no es el mismo en todas las comunidades, Paco.
Por eso, por lo tanto.
Pues yo entiendo que si en Madrid y en Barcelona no puede ir público, que no vaya,
sí, pero
si
no
hay otros sitios que pueden ir.
Pero no, es que lo decide cada comunidad cuánta gente va. En unas pueden ir 400, en otras hasta 30%
bueno,
de aforo.
Y también la Liga decide una cosa, la Federación decide otra.
No, la Liga en esto no tiene ninguna potestad.
No, pero...
Y la Federación tampoco.
Es la UEFA la que da la potestad a las comunidades,
eso es,
¿no?
Pero eso es. En segunda
si
vez...
La UEFA esto va a provocar, por ejemplo, la próxima semana o dentro de 15 días en la competición de la Champions, que a lo mejor está bien, yo no digo que esté bien ni que esté mal, pero la Real Sociedad a lo mejor juega ante, según el nivel 2, 3, 4, a lo mejor juega con 1.000 o 2.000 personas en su estadio. El Real Madrid, por supuesto, va a jugar a puerta cerrada. El Barcelona, si quiere y si tira para adelante y la comunidad catalana, la comunidad autónoma de Cataluña lo autoriza, puede meter a 30.000 tíos. El Atlético de Madrid no va a meter a ninguno. Yo no sé si eso está bien o está mal, pero esa irregularidad va a existir con los 4 clubes de Champions de España en los próximos 15 días.
Yo tal como está el panorama, es que no sé qué va a pasar dentro de 15 días. No sé si... Sí, espero que haya fútbol. Es lo único que espero.
Esta avalancha de positivos del fútbol italiano, no es por ponernos pesimistas, pero es muy normal que en algún momento pase aquí también, ¿eh?
Hombre, claro.
Esto, ha dicho Bon Ricchetti, 41 jugadores.
Ahora, pero llevan casi 80 en toda la temporada.
Sí, sí.
Sí, pero bueno,
es normal que en algún momento aquí llegue también.
No, sí, desgraciadamente... hasta que tiene que haber 20 contagiados en un equipo para que un partido se suspenda.
Bueno, pero
que no es una buena noticia lo que pasa en Italia. Vamos a quedarnos un poco con lo que sucede en Italia. No nos gusta, es una amenaza para el fútbol. Y desgraciadamente tenemos la experiencia que lo que sucedió en Italia en febrero o marzo sucedió luego en España en abril mayo. Entonces
Perdón, Italia hoy récord de contagios, Portugal estado de calamidad, en Francia París toque de queda a las 9 de la noche,
sí, hasta las 6 de la mañana, 4 semanas.
Irlanda del Norte cerrada toda la hostelería en el país. Quiero decir, esto no es un problema nuestro, es un problema de toda Europa, o sea, quiero decir que está toda Europa igual.
Lo advirtió Merkel el otro día, y Merkel cuando habla, de vez en cuando dice cosas interesantes, o sea, es no habla por hablar, porque sabe la importancia que tienen sus palabras, y dijo, la segunda ola que se está ahora mismo gestando en Europa me tiene muy preocupada, dijo eso así, y efectivamente se están dando las circunstancias de por qué lo dijo.
Bueno, pues a ver qué es lo que ocurre en las próximas semanas. Mensajes.
En resumen, Juanma, que para el partido de la Real Sociedad de Liga, un estadio de Anoeta de 40.000 personas no puede haber público, y en la ciudad deportiva de Zubieta, para ver a la Real Sociedad B, puede haber 1.000 personas. Ese es el resumen ahora mismo, extra de la noche. Pero, eso es así.
Eso es un sinsentido, pero es que es una pantalla en la que ya la hemos aceptado. Claro. O sea, yo creo que cometemos el error de comparar al fútbol de antes de la pandemia, pero es que yo esto ya lo tengo asumido. O sea, tengo amigos en Badalona que están abonados a la Peña, al Juventud de Badalona, y cuando hay un partido de la Liga CB no pueden ir, y hay un partido europeo y van 1.000 tíos o 2.000 tíos.
Sí, entonces, es una cosa,
yo esto ya lo tengo asimilado.
Extraña. De todas formas, la segunda vez, si empieza como está previsto, sin test a los jugadores con público en las gradas, puede acabarse en breve. No le doy una vida muy larga.
Al revés. No se detectan asintomáticos.
Pero bueno, luego habrá en esas ciudades un rebrote, me imagino, porque imagínate meter en un campo pequeño a 1.000 personas.
No van a meter a 1.000 en un campo pequeño.
Dependiendo del aforo,
Claro.
En segunda B hay
campos grandes, ¿eh?
Sí, pero mira, por ejemplo, en Córdoba querían meter 8.000, que era un tercio del aforo, y le ha dicho la Junta de Andalucía que meten 800.
Es que cada comunidad, es a lo que me refiero, pone su propio límite y sus propios criterios. Y yo lo fijo en un 10%, yo en 800, yo en 400. Que tengamos una unidad de criterio, no digo uniformidad.
Y te digo, más allá que la unidad, sobre todo, mira, yo el otro día me preguntaba, o sea, hablando con un amigo, me decía, oye...
Y conciencia, Santi.
A que si hablamos de cómo colocar una defensa en un córner, llamaremos a un portero, llamaremos a un defensa y llamaremos a un entrenador, ¿no? Que nos expliquen cómo defender este córner. Bueno, pues cómo defenderse de la pandemia, más allá de la unidad, que puede existir o no, y que al final es muy complicado porque hay muchos gobiernos, joder, que sea sobre todo de gente lo más experta posible. Y sigamos las directrices de gente que de verdad ha estudiado y está preparado y está estudiando esta situación y entiende que lo mejor para nosotros es eso. Pues a esos le seguiremos.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Dice uno, seguimos con lo de siempre. El Córdoba, el Lorca o el Racing de Ferrol, si no tienen público en las gradas, desaparecen. Los del fútbol profesional sobreviven con las televisiones. Pues mira, un jugador que no dice tópicos y habla claro. Grata sorpresa con Borja Mayoral. Harían falta más jugadores como Mayoral. Habla claro y con normalidad y sin tópicos.
Pues sí.
Jul y Borja Mayoral. Ahora llamaréis a Butragueño y a Mijatovic para recordar la séptima. Vaya programa merengón nos está quedando. Y otro dice, normal que el EGM no ponga donde merece al partidazo. No pueden atender las llamadas a casa porque tenéis a más de la mitad de los oyentes en la M30.
Es verdad.
Y hay otro oyente que habla de la avería del AMA.
Soy el marido de la taxista. Soy del Atlético Madrid. Que espere sentado, dama.
Es alucinante. Bueno, ahora todos podemos decir, cada jueves es mi día. ¿Gracias a quién? Gracias a la 11. Gemma Santos, muy buenas.
Sí, Juanma, muy buenas para todos. Efectivamente, los jueves es mi día de la 11, la nueva lotería de la 11. Así que todo el mundo vaya eligiendo ya su fecha especial para mañana. Puede ser el cumpleaños, un aniversario, el ascenso de tu equipo, lo que tú quieras. Mi día de la 11 es un juego súper divertido y súper diferente, como ves. Tú solo tienes que señalar el día, el mes y el año. Y por solo un euro puedes ganar alguno de sus miles de premios. Una de cada 5 combinaciones toca, ahí es nada. Y encima tienes una segunda oportunidad de ganar con el número de la suerte de tu ticket. Recuerda, mañana jueves sorteo. Juega responsablemente solo si eres mayor de edad y mi día de la 11 te va a hacer súper feliz. Ya lo verás. Cuando juegas tú, jugamos todos.
Señoras, señores, sigue el partidazo.
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Toda la temporada de MotoGP, toda la Premier League, toda la Turkish Airlines Euroleague, la vuelta en los canales de Eurosport, todo en DAZN. 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 Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis.
Hoy conducimos con iCockpit, visión nocturna y conducción semiautónoma. ¿Pero cómo lo hacíamos antes? Con el plan Renove Peugeot, elige tu híbrido o eléctrico y conduce toda nuestra tecnología con hasta 9.500 euros de ventaja al renovar tu coche. Solo hasta el 31 de octubre. Inscríbete en Peugeot.es.
Es importante proteger nuestra casa cuando no estamos. En Leroy Merlin tenemos las mejores soluciones para reforzar la seguridad de tu puerta sin cambiarla. Como la cerradura invisible Remoc, ahora en oferta en la gran fiesta de la casa por solo 185 euros. Los precios más bajos del año solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Me muero de ganas por compartir kilómetros contigo, por recorrer el mismo camino y descubrir nuevos lugares juntos. Sé que soy tu coche perfecto.
En Spoticar encontrarás vehículos de ocasión de todas las marcas con hasta 3 años de garantía. Disponibles online o en tu concesionario más cercano. Spoticar, a nuestros coches ya solo les faltas tú.
¡Qué fácil es convertir tu casa en una fiesta! Ahora puedes hacerlo con los precios más bajos del año en Leroy Merlin. Como el emisor térmico Ceratec Pro Equation de 1200 vatios de fácil instalación y programable por solo 269 euros. Gran fiesta de la casa solo hasta el 2 de noviembre. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Ahora más que nunca necesitas un seguro que se adapte a ti. ¿Berti o falso? En Berti somos una aseguradora 100% digital con la que puedes hacer todas tus gestiones desde cualquier dispositivo, en un solo clic y sin tener que salir de casa. Porque sabemos que ahora lo más importante es tu seguridad. Entra y contrata tu seguro en Berti.es, tu aseguradora digital.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Zoco. Con Zoco.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diésel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno y disfrútalo desde 185 euros al mes. Ford, acercando el mañana. Entrada 5.737 euros. Cuota final 15.660 euros. 25 meses, TAE 9,60%. Financiación de FCE Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Seguimos en directo, 12 y 42, hora menos en Canarias, en este partidazo de la cadena COPE, en el que hay grandes personalidades del mundo de la comunicación, entre ellas Paco González, Santi Cañizares, Miguel Rico, Guillo Uzquiano y Dani Senabre, comentaristas esta noche en el partidazo. Ahora volvemos al fútbol, ahora estamos en Valencia con el recuerdo a Españeta, pero antes, ¿sabéis lo que hizo Alberto Contador el lunes? ¿Cuántos kilómetros hay entre Valencia y Madrid? A ver si lo sabes, Cañete, tú que lo haces todas las semanas.
Entre Valencia y Madrid, 355.
Ah, pues entre Pinto... A ver, Alberto Contador, muy buenas.
Hola, muy buenas noches.
A ti te salieron alguno más, ¿no? ¿401?
A mí me salieron 379 a Valencia, porque claro, no fuimos por autovía, fuimos por Nacional y bueno, por también por secundarias, ¿no? Al final, al ir por secundarias. De hecho, algunas en mal estado, de hecho, algunas que ni me imaginaba que estaban. Y claro, obviamente, pues salían más kilómetros. Pero, y luego, pues bueno, donde nos quedamos a dormir, pues había otros 24 kilómetros más. Y al final sí, pasamos la cifra de los 400 kilómetros. Acostumbro a ir bastante para allá y se tarda poco. Además, de Pinto se coge la AP36 y va rápido, pero
se tarda poco, dice.
Poco, sí. 11 horas y 36 minutos. No salí, voy a dar una vuelta en bici. 401 kilómetros. Pero vamos a ver, es la mayor tirada que has hecho en tu vida, supongo.
Sí, 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 sí. Bueno, a ver, hice ya una locura, porque hay una gran fonda en Mallorca, se llama la Mallorca 312, y ahí hice 312 kilómetros, pero claro, de 312 a 400, encima llevo 2 meses que no paro, porque bueno, pues estuvo este confinamiento y demás, pero parece que estos últimos 2-3 meses he activado bastante, y no he parado, y prácticamente no he podido entrenar, ¿no? Y entonces, pues bueno, era un reto, precisamente por eso salió y surgió la idea. Y yo creo que al final todos los que hemos competido, pues somos de sangre caliente y al final, pues bueno, entré al trapo, pero bueno, una experiencia muy bonita.
¿Cuántos ibais?
Pues al final fuimos 8. Es que fue increíble porque íbamos a ir 2 y se lo dijimos a 6 amiguetes.
Que sí, lo normal es que se sume la gente cuando dices, voy a Valencia en bici. ¿Quién no va a venir?
Pero teóricamente la gente le daría miedo, hay gente incluso que no había entrado, y no, se apuntaron todos y tuvimos que cortar la lista porque claro, si no ya era demasiado problemático, ¿no?
¿Parasteis a comer? Digo que si parasteis a comer o almorzar o algo.
Por supuesto, hombre, ya que lo hacemos en condiciones, paramos ahí en Motilla de Palancar, creo que llevamos 220 kilómetros porque para llevar un poquito más de la mitad. Y bueno, cuando salimos un poquito pesados, pero a los 30, 40 minutos, cuando la paella que comimos allí empezó a surgir efecto con una fuerza tremenda.
Estoy flipando, de verdad. Yo, de verdad.
Te comes una paella, Juanma, y te quedas ahí en Motilla de
apalancado. Bueno, yo tengo que dormir una siesta de 2 horas y ese día...
Tienes ya dos opciones, o dormirte la siesta con una botella de agua al lado, o montarte en bicicleta y seguir para Valencia. Lo único, bueno, tiene delito pues no tomarte la paella en Valencia y tomarte la Motilla de Palancar.
Escucha, ¿a 34 por hora os salió la media?
Sí, así es. Sí, sí. A ver, yo la última parte iba bastante agobiado y me encontré bastante bien. Me sorprendió porque no llevaba mucho entrenamiento. Y ya les dije, oye, vamos a apretar aquí, que es que se nos hace de noche, si no. Y al final ahí en el Levante pues siempre... Pues eso, anochece igual que amanece antes, pues anochece antes y había que apretar.
Iván, Contadora ha fundado una marca de bicis, Aurum. ¿Iban todos con Aurum? ¿Iban todos con Aurum?
Bueno, de los 8 íbamos 6 con Aurum. Sí, porque al final también es un banco de pruebas. Es verdad que tenemos equipos de la Fundación Alberto Contador que han hecho más de 500.000 de kilómetros con ellas, pero bueno, siempre es bueno y que la gente vea el feeling que transmite la bicicleta, porque al final muchas veces las bicicletas pueden tener 1.000.000 de formas diferentes, pero también es importante cómo funcionen, ¿no? El rendimiento que te dan y bueno, este tipo de retos, al igual que el Everesting que hice en verano, pues es un poquito lo que te da un poquito
¿El Everesting?
La sensación.
¿El Everesting? ¿Eso qué es?
El Everesting, eso sí que es una locura. Eso sí que es una locura, y más hacerlo en la zona centro de España en pleno mes de julio. Consiste en una subida, la que sea, la que tú elijas, ya sea de 10 kilómetros, de 1 kilómetro, de 500 metros, subirla tantas veces como sea necesaria para acumular el desnivel del Everest, que son 8.800, creo que 48 metros,
pues muy bonito,
en el
también.
Menor tiempo posible. Y bueno, pues yo vi ahí una pista forestal que había que sale en la granja de San Ildefonso. Y bueno, pues ahí me lié, creo que era justo antes de que se disputara el Tour, en el mes de julio, pero claro, a las 11, 12 de la mañana hace un calor ya tremendo. Y bueno, pues lo hice, al final consistía en subir 78 veces un kilómetro, una pendiente media del 12% aproximadamente.
¿78 veces?
Pero... ese día sí que llegué justo, porque no pude parar a comer.
Pero vamos a ver, o sea, tú subías el kilómetro, bajabas, subías el kilómetro, bajabas, subías el kilómetro,
sí, pero
bajabas.
Pero el problema no era subir y bajarlo como tal, sino que bajar, tenías que bajarlo también al tope, porque claro, como es para hacer el menor tiempo posible, si tú bajas relajado, obviamente pues pierdes mucho tiempo, y el problema es que encima, donde yo lo hice, pues hasta llegar al tramo que yo lo hacía, eran 4 kilómetros, y claro, a primera hora de la mañana se me cruzó un corzo, luego un jabalí, luego un corzo, y dije, madre mía, voy a bajar por aquí a 90 kilómetros por hora, y se están cruzando animales, y digo, pero bueno, afortunadamente todo fue bien, pusimos también la bicicleta al límite, se batió el récord, y bueno, pero bueno, cosas, de hecho esto de Valencia aprovechamos que era el día de descanso en el Giro de Italia, porque estoy en Eurosport,
sí, sí, de comentarista. Sí, sí.
Y digo, bueno, vamos a compensar todos los kilómetros.
Claro, de, jornada de descanso, pues claro, claro. Si estás de descanso, pues normal que salgas a dar una vuelta. Es lo lógico.
Oye, que de todas maneras, que sé que le das bastante, o sea, que cuando quieras te apuntar.
Sí, sí, sí. Yo.
Al Everesting.
Yo al Everesting. Yo subo una vez la cuesta y cuando vea el jabalí ya vuelvo para
casa. Oye, la siguiente que estamos pensando es ir por la zona de Peñafiel y tal. Hay un poquito una ruta de vinos y demás. O sea, a lo mejor te gusta más.
Esa me gusta, esa sí. Esa sí me gusta. Esa sí me gusta. Oye, ¿las bicis cómo están de precio, las que venden?
Bueno, a ver, son bicicletas premium.
¿Premium?
Son bicicletas... sí,
gourmet, o sea, son bicicletas gourmet, ¿no? Son ya del Club del Gourmet, del Corte Inglés.
Bueno, se puede considerar así, pero no. Hay veces que el precio se hincha por el hecho de... quizá de dónde se vende o tal, y otras veces que es por realmente por cómo se han hecho, se han fabricado, por el rendimiento que dan. Y al final, pues una bicicleta premium, son bicicletas que están alrededor de 10.000 euros. Puede parecer una locura... y no. En cierto modo es una locura que una bicicleta valga esto, pero obviamente están montadas con los mejores componentes que existen en el mercado, ¿no? Tanto a nivel de cambios como de ruedas, como todo. O sea, es lo máximo a lo que puedes aspirar. Quizá pues es una marca nueva, no está con tantos años y parece pues quizá sorprendente, aunque está teniendo muy, muy buena aceptación, pero obviamente hay muchísimo trabajo, más de 2 años, tanto Iván Basso como yo, dedicados al 100% en ello, junto obviamente pues con un equipo de profesionales tremendo, porque tú puedes transmitir el feedback, tú puedes transmitir las sensaciones que tienes en la bicicleta, pero tú no sabes trabajar el carbono. Entonces, al final necesitas rodearte de un gran equipo, y así lo hemos hecho, y estamos muy contentos con el producto que se ha conseguido.
Claro, el secreto del carbono es que es muy ligero, que pesa muy poco y que sin embargo es muy resistente, que no dobla. Entonces, claro, por eso es un material tan tan codiciado en el ciclismo. Bueno, y en todos los deportes que tienen que aligerar de peso, evidentemente, la máquina. Estoy flipando con la cantidad de cosas que haces, Alberto, de verdad. Comentarista, diseñador de bicicletas, tienes tu equipo de ciclismo, acabarás de director, y todos
no,
los retos...
No, de director, que eso no.
De presidente.
Bueno, pues, oye, te parecerá mentira, pero esto tienes una broma, un cachondeo, porque cada vez que aparezco por la fundación, pues claro, los equipos son una parte de la fundación Alberto Contador, porque hay una parte que es dedicada al ictus, la enfermedad que sufrí en el 2004, y otra pues la parte ciclista. Atención que viene el presidente.
Claro, claro.
Pero bueno, es verdad que tengo la mano derecha con mi hermano Fran y con Iván Basso. De hecho, los sponsors del año que viene, porque el año que viene el equipo será profesional y con toda, prácticamente seguro estaremos en el Giro de Italia. Los sponsors son italianos. Una lástima que están costando mucho encontrar sponsors españoles, porque únicamente está el equipo Movistar en la máxima categoría. Y bueno, pues hay jóvenes talentos, pero claro, si no tienes equipos para que tengan salida, pues es complicado. De esta manera, con el equipo profesional, los corredores que se nos estaban yendo al Trek Segafredo, al Lotto Soudal, a Ineos, directamente de juveniles, pues le vamos a poder dar continuidad en nuestro equipo.
Vale, vale. Oye, que ya te llamaremos un día en la vuelta para ver cómo ves la vuelta y cómo has visto el giro. Una curiosidad, ¿cuánto perdiste de peso en esta etapa de 400 kilómetros?
Bueno, pues a ver, la comida fue bastante abundante.
Sí, pero aún así perderías.
Me trataron de motilla de palancar. De hecho, cuando me monté en la bicicleta vi que me daba con los muslos en el estómago.
Sí, sí.
No, pero bueno, sí que perdería unos 2 kilos así. Lo único que no perdí más, porque al no estar entrenado fui súper prudente a la hora de ir comiendo constantemente, tomando geles, tomando sales. Si estás entrenado te puedes permitir un poquito más de recortar, pero estando con poco entrenamiento, lo más peligroso es o tener una crisis de hambre o conseguir o tener calambres. También he de decir que no me imaginaba el frío que iba a hacer, porque a las 8 de la mañana nos marcaba 2 grados bajo cero y yo salí tan valiente de corto en las piernas y bueno, obviamente siempre he llevado bien el frío. De hecho, por eso la Paris Niza, que era a primera parte del año en Francia, por lo llevaba bien, pero bastante frío.
Ya tengo a alguien que te invita a la ruta esta de Peñafiel, ¿eh? A José Moro, de Emilio Moro, que ya te invita para que pases por ahí.
Buen vino, además.
Buen vino.
Bastante, soy un buen cliente.
Sí, sí. Pues mira, que se entere, que lo está escuchando. Un abrazo, Alberto.
Un abrazo para vosotros.
Gracias. Qué fenómeno, Alberto Contador. Joder.
No, a mí me ha gustado que haya dicho que se llega pronto.
Sí.
Esta gente que no sabe estarse quieta es muy peligrosa, ¿eh?
No, esto es lo que nos lleva al confinamiento, porque hay gente que tienen que cerrarla.
A mí me flipa que los deportistas que han sido tan grandes, cuando se retiran, se inventen retos para poder seguir saciando su ganas de competir, porque al final esto es buscarse un reto, aunque no le vaya a reportar ningún beneficio económico ni ninguna medalla, pero es ganarse a sí mismo, ¿no?
¿Sabes lo que a mí lo que me demuestra es que es gente que ha estado enamorada de su deporte? Es decir, que Contador nació con una bicicleta y morirá con una bicicleta, es decir, que toda la vida con la bicicleta.
Pero hay un punto de adicción también, ¿no?
De adrenalina, o de que te enganchas.
Porque
no sé a quién le leí hoy una entrevista, no sé si dónde era en el mundo, me parece un ciclista que le preguntaron, que es muy famoso en las redes o algo así, y le preguntaron, le decía que una novia le dijo, bueno, tienes que escoger la bicicleta o yo, y dice, jamás lo tuve tan fácil, pues me quedé con la bici. O sea, que la novia lo planteó como un ultimátum y él dice, no, si la bici es lo que más me gusta del mundo. O sea, que cuidado con los de la bici, que son muy locos, ¿eh?
La novia no sería muy buena tampoco, ¿eh?
No. Cuidado con los planteamientos, tienes que haber dicho.
Es otra forma de verlo también. A lo mejor la novia se lo puso fácil, ¿sabes? O sea, que eso ya estaba dañado y dijo, bueno. Ha fallecido hoy en Valencia Españeta, el mítico utillero del conjunto Che. Esta era su voz.
Yo he visto construir este campo prácticamente. La ropa del entrenamiento, nos esperaba que terminara el entrenamiento y esa ropa en un lavadero que había aquí en Mestalla, la lavaba para el día siguiente. Y mucha gente me reconoce y me para y me hace fotos, hasta firmas y todo aún, ¿eh? Eso para mí no tiene precio, hombre. Oiga, doctor, vengo a que me reconozca. Yo ya lo he reconocido, usted es Españeta. Valencia Club de Fútbol. Se lleva la sangre eso. He sido el tío más feliz del mundo. Yo he nacido totalmente para vivir y morir por el Valencia Club de Fútbol.
Rafa Villarejo, Valencia, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Tú le conocías, ¿por qué era tan mítico? ¿Por qué le conocíamos en toda España a este utillero? No es muy habitual conocer a los utilleros de los equipos.
Porque se hacía querer, porque trataba a todos por igual, fueras Maradona, Kempes lo consideraba su padre, o fueras un becario, como en mi caso, que llegó en el año 91 a Paterna, y el primer día me trataba como si me conociera de toda la vida. Siempre, ¿cómo estás, machote? Un pellizco en la mejilla, y siempre esa sonrisa eterna que acabo de escuchar y todavía, evidentemente, se te mete dentro de la piel, porque era un tío que era muy fácil de querer, que se ha convertido en leyenda, que nunca vistió de corto, aunque te digo, tiene mil anécdotas, Españeta, pero por ejemplo le ganaba siempre a los futbolistas de primera división en las apuestas que hacía a toques de balón. Él lo acaba de contar, lo acabo de escuchar, firmaba más autógrafos que los futbolistas, ahí está Cañizares, hacía como nadie las firmas también, te tengo que decir, de los futbolistas.
Muy típico de utilleros, eso sí.
Sí, pero además lo hacía a ojos cerrados, ¿eh? Era muy chapalante y decía, no, mira, a ojos cerrados.
Eso es más de Lama, sí, más de Lama.
Y se ponía a firmar, mira, fíjate, había una anécdota muy muy curiosa de Españeta. Kempes, como te decía, que era un tío que estaba muy pegado a Españeta, un día le hace una apuesta, le da un cheque, lo firma Españeta con la firma de Kempes, se va al banco, Kempes le espera fuera del banco y le dice, entra, si lo cobras el talón, el dinero es para ti. Evidentemente salió con la pasta. Así que ese era Españeta.
Cañete, tú, claro,
tuviste muchísima relación con Españeta.
Sí, claro, claro, los 10 años que yo estuve y bueno, pues es que Españeta llevaba toda la vida ahí, ¿no? No se quiso jubilar, ¿no?
¿Le hacíais muchas perrerías?
Sí, muchas, muchas, pero bueno, pero es que él también se prestaba y provocaba, ¿no? Entonces, ya digo que él no se quiso jubilar hasta que finalmente lo jubilaron, ¿no? Porque él ha muerto a los 82 años, creo que se jubiló en
2016.
En 2016, es decir, que no, él a pesar de que había cumplido 65, él quería estar allí todo el día, ¿no? Y aunque ya había chavales que le ayudaban, porque el mundo de la utillería cambió mucho en los últimos años, camisetas con nombre, varias camisetas, varios colores, terceras equipaciones, etcétera, y ya para una persona sola era imposible, llevó la utillería él solo muchos años, ¿no? Y claro que el tipo, vamos a ver, siempre fuimos felices con él. Ese para mí es el resumen. Siempre fuimos felices. Su aparición en el vestuario provocaba felicidad y él también provocaba y tal, y bueno, pues claro que le hicimos perrerías y él a nosotros, y era como un niño, ¿no? Y a lo que dice Rafa, que es un gran tipo, humilde, que es capaz de abrazar a Kempes y capaz de abrazar a un becario, es cierto, pero sobre todo una persona con carisma, porque hay personas buenas en este mundo, pero luego hace falta tener el carisma, sí, para que recordar cada anécdota, cada detalle suyo, por sí, ser especial, y eso es lo que le ha hecho ser, yo creo, que el único valencianista que jamás le criticó nadie, que eso es, creo que, imposible.
Sí, sí. Mira, Damià Vidagain, que fue director de comunicación del Valencia, ahora trabaja en una oficina de comunicación y de representación y fue compañero nuestro incluso, ha escrito un tuit hoy que dice: Murti llegó al Valencia en septiembre de 2016. Españeta se jubiló un mes antes y nunca más fue a trabajar. Hoy, Anil Murti ha dicho esto.
Es un día triste, yo quiero recordar a Españeta con mucho cariño. Lo vi muchas veces en Paterna, ahí con camisetas, con pelotas. Ha vivido toda su vida por el amor del club para el Valencia. Y quiero dar mi pésame a su,
bueno,
a su familia.
Que dijo que lo vio muchas veces en Paterna. Yo creo que, claro, que le dijeron que había que dar el pésame y se pasó un poco, ¿no? Se excedió con lo que dice Murti, porque no le vio nunca en Paterna.
Sí, sí, Rafa.
Sí, no, Sandy.
No, yo solo quería decir que si en un extremo del corazón de los valencianistas está Españeta, en el otro está Murti. Hace un año, 11 meses exactamente, el Ayuntamiento de Valencia le rindió homenaje a Españeta. No fue nadie del club. Por supuesto,
¿nadie?
No fue Murti tampoco. Nadie.
Sí, además esa imagen fue muy curiosa porque, si recuerdas, en el otro lado del banco estaba el gran Paco Fenollosa, presidente honorífico del Levante, y ahí estaba el presidente del Levante, Kiko Catalán, y mucha gente del Levante Unión Deportiva, del Valencia, como dice Santi, nadie.
¿Ni es jugadores? ¿Ni es jugadores?
No.
Pues tampoco dice mucho de los exjugadores.
Era un acto organizado por el ayuntamiento. Esto no excusa, evidentemente, a nadie, pero sí, llamó muchísimo la atención porque, ya te digo, estuvo muy arropado el presidente honorífico de Levante, Paco Fenollosa, y Españeta estuvo solo.
¿Qué puede salir mal en ese club? Joder.
Sí.
No tiene ni alma.
Por cierto, ¿lo venden o no lo venden? ¿Qué se dice en Valencia, Rafa?
Bueno, hoy...
Vale, ya me has respondido, ¿vale?
Sí, no, te digo porque en ese mismo... acto en el que acabamos de escuchar a Anil Murti, esta tarde ha tenido un acto privado de la Fundación del Valencia Club de Fútbol y ha venido a decir que todos son fake news, que hay gente de Twitter que pasa los veranos en los barcos millonarios de Ibiza, se ha hecho un lío, y creo que se le sube a la cabeza todo esto de los millones, que conoce a gente que tiene muchos millones y después no hay nadie que aparezca con millones por Valencia. Insisto, no tiene mucho hilo lo que ha querido decir esta tarde Anil Murti, pero lo que viene a decir, al menos el presidente actual del Valencia, es que todo es mentira y que Peter Lim no quiere vender. Evidentemente en esto lo hemos venido contando. Si hay alguien que le ponga a Lim lo que ha puesto él en el Valencia, yo creo que Peter Lim acabará vendiendo el Valencia.
Hasta que no se solucione si se prorroga o no la acción territorial del ayuntamiento, la ATE, sobre los terrenos del nuevo Mestalla, donde por obligación el Valencia tenía que haber construido el estadio y haber hecho un pabellón para los vecinos de Benicalap, de esa zona, y esto creo que es en el mes de mayo, con esa incertidumbre de que el ayuntamiento puede cancelar ese regalo de terrenos que le hizo al Valencia, ahora mismo nadie invertiría en el Valencia, a no ser a lo bajo. Y yo creo que Peter Lee no está haciendo ningún movimiento para vender el club en contra de lo que dicen muchos medios de comunicación.
Gracias, Rafa, un abrazo.
Buenas noches.
Oye, atención a esta declaración de Griezmann después de la victoria de Francia en Croacia. De Sams sabe dónde ponerme. Así es que me aprovecho de la situación, de esta posición y de la confianza del entrenador y los compañeros.
Mira, tiene razón, una declaración de Alain Gires hace nada. Gires sí. Formaba un centrocampo mítico con Platini, con Tigana, con Luis Fernández o con Gengini y tal. Bueno, luego entrenador. Y dijo el otro día que Deschamps había visto tan falto de confianza a Griezmann, que a mí es que me parece la mejor definición de lo que le he visto yo a Griezmann en el Barça, que le había ubicado en un sitio que era en la media punta de 10 por detrás de dos delanteros. En ese caso Mbappé y Giroud, hoy era Marcial con... Bueno, hoy ha sido el Griezmann más parecido al del Mundial. Aparte que ha empezado con el gol y eso le ha dado moral. Se ha movido por donde ha querido, ha trenzado sus jugadas, ha habido un momento que Croacia se comía a Francia y él bajaba, tocaba el balón por un sitio, por otro, como para ponerle un poquito de pausa, salvando millones de distancias, un poco haciendo de Messi por donde él quería. Pero claro, eso no es solo quien, donde te pongan, es lo que tengas detrás. Es que detrás tenía tres bichos que curraban, que eran Rabiot, Tolisso y Enzonzi. Otro día es Camavinga, Pogba y no sé qué. Si tú por detrás tienes a Busquets y a De Jong nada más, no puedes jugar en la media punta. Porque es que entonces a esos les van a llegar por todos.
Pero que pero... la declaración es una respuesta clarísimamente a Koeman por lo que sí, pasó el otro día, yo creo.
Es un dardo a Koeman, pero para mí con toda la razón. Esto lo discutíamos el otro día con Miguel, no nos poníamos de acuerdo aquí en el partidazo, pero es que ahora tienes la posición. Es que antes no existía. O sea, cuando el Barça ficha a Griezmann, yo estoy de acuerdo con Minguella y con mucha gente que es que ¿para qué lo ficha si no existe esa posición en el Barça? Pero ahora Koeman juega con un 4-2-3-1 y la media punta del medio se la podrías dar a Griezmann y se la estás dando a Coutinho, no a Messi, a no, Coutinho, para mí estratégicamente es un error.
Por detrás. Les tienes que meter tres más, por detrás.
Más que la posición.
O cuatro, como tenía con Simeone, que tenía cuatro por detrás.
Más que la posición, que es verdad que Griezmann donde mejor rinde es la posición de Messi, pero eso ya se sabía que no iba a funcionar, porque cuando fichó por el Barça sabía que Messi estaba ahí. Para mí es un problema de confianza, de sentirse líder o no sentirse, y de saber asumir cuando no eres líder tu papel. Esto lo hizo muy bien Neymar, por ejemplo, siendo el segundo de Messi, o Luis Suárez, que no han sido líderes en el Barça, y hay otros jugadores que cuando no se sienten líderes, que todas las pelotas pasen por ellos, desaparecen o no tienen, no asumen esa responsabilidad de ser el escudero de una gran figura, y Griezmann en el Barça no lo está asumiendo.
Pero a Neymar, Messi le pasaba todos los balones, perdona Miguel.
No.
Griezmann no.
Tengo interés en saber quién va a jugar en Getafe, si Griezmann o Trincao.
Pues no lo sé. ¿Qué quieres decir? ¿Que puede haber castigo por las declaraciones?
No, pues a lo mejor si le dicen que en este sitio hay otros que están rindiendo sí. más que él, pues oye, si estás a disgusto, pues quizá que juegue otro que él tenga sí, más sí. ilusión.
Recordemos que Koeman dijo, después del partido contra el Sevilla, por su calidad tenía que haber marcado alguna de las dos que tuvo.
Sí,
y
sí.
esto fue lo que...
Esto ya comentamos aquí un día, sí, que provocó una reacción inmediata.
En el entorno de...
Sí, que sí. tengo que decir además que al final fue subida de tono.
Recordemos, Miguel Rico contó Mundo Deportivo y aquí en el partidazo que el entorno de Griezmann... hizo saber al Barça que no que le pareció una falta de respeto aquella declaración de Koeman, que no estaba de acuerdo, y dice ahora Berrico que hubo incluso subida de tono. Pues esto es tema, esto es tema. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partidazo? Alberto Arauz.
Pues uno dice: grande Españeta, que descanse en paz, el mejor patrimonio del Valencia son personas como él. Le digo yo a mis colegas que nos vamos a Valencia en bici y las risas se oyen en Cuenca. ¿Qué tipo de amigos tiene Contador? A ver, chicos, Madrid-Valencia es cuesta abajo, no es tan difícil, lo difícil sería al contrario. Le pido de rodillas a Alberto Contador que vuelva, el ciclismo sin él es mucho menos divertido. Otro nos cuenta una historia, nos dice: sí que es muy adictiva la bici, mi suegro tiene 77 años, hace 5 le pusieron un marcapasos y le dijeron que tenía que dejar su pasión, su bici. La respuesta fue que si llevaba un corazón eléctrico, pues su bici también. Así que se compró una eléctrica y ahí sigue, 3 veces por semana, con una media de 70 kilómetros en mountain bike. Dice que si le quitan la bici, le matan. Y Maribí dice: Juanma, soy un oyente de Burgos de tu programa Incondicional y quiero decirte, para que te pongas contento, que ayer me hicieron una encuesta para el EGM por primera vez en mi vida y voté en todo por la COPE. Y además le dije que tú estarías encantado por haberme llamado. Un abrazo a todos.
Gracias. No se trata de votar, ¿eh? Se trata de decir lo que escuchas, ¿eh? O sea, esto no...
Bueno,
no,
que vote también.
Pero si hay que votar, que nos voten, efectivamente. A ver si ganamos por mayoría absoluta, efectivamente.
Y escucha, Juanma, que nos manda un audio un tal Miguel Indurain.
Hace unos meses llegó a Teruel Miguel Indurain, que se estaba dando un paseo desde Navarra. Bajaba a Valencia. Eso es un paseo.
Joder. No sé, es tremendo de las cosas que se entra uno. Hoy tenemos Grupo Risa, vaya fiesta.
Aliño, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, restaurante El Aliño, ¿verdad?
Sí, dígame.
¿Podríamos hablar con don Florentino Pérez, por favor?
Sí, ¿de parte de?
Le llamamos del Real Madrid Club de Fútbol.
Vale, un segundito, por favor.
Sí.
Jefe, preguntan por ti, del drama.
Hola.
Bueno, pues el Florentino Pérez del New York Times hoy triunfa en el Vaya Fiesta. Creo que no es el único, ¿eh? Creo que hay llamada al alcalde de Manacor y a la Academia de Nadal también. La han liado. Si han cogido el teléfono, debían tener tarifa plana hoy y han hecho llamadas sin parar. Así que enseguida lo escuchamos todo en el Vaya Fiesta. Compañeros, gracias por compartir este miércoles con nosotros y en el partidazo. Un abrazo.
Hasta luego, familia.
Adiós. Sigue el partidazo.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.
¿Un seguro de coche sin la parte aburrida?
Sí, seguro. 100% digital. Sin papeleos, sin líos. Contrata ya tu seguro de coche con Doco. Si eres de los primeros, podrás llevarte una tarjeta regalo de 100 euros para tus compras online. Entra en doco.com. Con doble P, sí, seguro. Con Doco.
Sportium dobla tu primer depósito hasta 100 euros en apuestas gratis. Regístrate en Sportium y consigue tu bono de bienvenida. Si ingresas 50 euros, Sportium te da un bono de otros 50 euros para jugar. Así hasta 100 euros. ¿Lo has oído bien? Y como siempre, puedes cobrar tus ganancias en cualquiera de sus más de 3.000 locales. Apuesta por ti. Sportium, patrocinador oficial de la Liga. Juega con responsabilidad.
El tesoro del abuelo. La supernave de papá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8. Gama desde 8 euros al día. Oferta Volkswagen Renting. Consulta condiciones en volkswagen.es.
Volkswagen. Partido o partidazo. Gol o golazo. Vino o vinazo. Valduero 6 años. Por segundo año consecutivo, mejor vino de la Ribera en 2019. Elige tus botellas numeradas que viajarán de la bodega a tu casa directo. Pídelo ya en valdueroencasa.com. Valduero 6 años, un vinazo.
Probar algo nuevo cada día. Comenzar una nueva aventura. ¿Hasta dónde llega tu ilusión? Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón de euros. La ilusión no tiene límites, pero sí tiene día. El 11 del 11 de la 11. Compra ya tu cupón.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores el afilador.
¿Todavía no tienes Wilet? Wilet es la app de Repsol con la que obtienes descuentos en carburante y ofertas exclusivas en miles de comercios. Descárgatela ya y llévate 10 euros de regalo. Y además, por cada repostaje en Repsol y por cada compra en El Corte Inglés, consigue 5 euros más. Ahora, con Repsol Wilet, ahorra y paga sin contacto. Infórmate de todas las ventajas que tienes con Wilet en Repsol.es.
Esta es mi casa. Y ahora que paso más tiempo en ella, necesito tener una buena cobertura. Eso sí, a un buen precio.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de tu seguro de hogar, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Esta es tu casa. Esto es la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Te estresa la letra pequeña de tu compañía de teléfono? Vente a Finetwork, te sentirás como nuevo. Porque nuestras tarifas cuestan lo que cuestan. Cierra los ojos y relájate. Fibra con 300 megas más 24 gigas con llamadas ilimitadas por 34,90 euros. Infórmate en el 1777, en finetwork.com o en una tienda FI.
Finetwork.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¡Ey! Bueno, pues arranca el Vaya Fiesta. Y hasta aquí, arroba Grupo Risa COPE, que es un trío musical, venido al humor. Venido al humor.
Buenas noches, ¿cómo estamos? ¿Cómo?
Sí, sí.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
¿Cómo está? ¿Cómo está?
Pues venido al humor y que me hace que yo pierda amigos por el camino.
Bueno, pues sí.
Me cago en la leche. Me cago en la leche.
Sí, Rafa.
Hola, Rafa, ¿qué tal? Si es que no nos entiende, hombre.
Rafa, que sea la última vez, ¿eh?
Oye, no, pues que
si al final va a ser la culpa mía. Joder.
Como has dicho que el Whopper podía llamar con la IP esa gratis, pues eso serían allá hacer llamadas.
Claro. Venga, vamos.
¡Vamos allá! ¡Saludos cordiales!
Saludos cordiales. Cadena COPE. Hoy, Carlos Miquel informando de Fórmula 1 con un chorro de voz tremendo.
Y en Fórmula 1, Carlos Miquel, hacemos resumen de lo que le pareció a Fernando Alonso ayer pilotar de nuevo un Renault.
Primero, recordar la tremenda repercusión mundial y sobre todo tres conclusiones. En las pocas vueltas que fue al máximo, vi un motor mucho mejor que el de su último año McLaren, en 2018. El motor Renault tira mucho mejor que entonces y además está muy satisfecho con la evolución del equipo. Le escuchamos.
Muy contento de volver al coche.
La cita del día con el balonmano es la Liga de Campeones.
Y Corrochano se ríe, ¿eh?
Y encima se escojona.
Qué mala gente Corrochano, ¿eh? Pobrecito.
¿Qué le estará pasando a Carlos Miquel? Madre que hace mía, mucho tiempo que no sale.
Pero escucha, si esto ha sido una cosa, un ataque repentino. Ayer por la noche estaba perfecto.
Estaba perfecto,
es que de verdad es que... ¿Cómo COPE se nota que no somos hermanos esta noche?
La linterna. A Juanma Castaño se le va la olla comentando o comparando a LeBron James con...
Bueno, estamos hoy a vuelta. Si Nadal es el mejor de la historia y si LeBron es mejor que Michael Jackson. Es que de verdad. Pues sí, vamos a debatir sobre LeBron Jordan, ¿eh? No el otro. Y,
sí, mira.
Pues te digo una cosa, también se podría debatir. Porque sí. Michael Jackson fue muy grande, ¿eh?
¿Tú te imaginas a LeBron James bailando esto así con el pasito para atrás?
Qué bueno.
Te escuchamos, Juanma.
Muy bien. Cadena COPE, tiempo de juego, el martes. Ucrania-España. Lama duda de quién le pidió un autógrafo en el estadio.
Paco, ¿me ha pasado una cosa?
¿Qué ha pasado?
Ha venido un ucraniano a pedirme un autógrafo. Imagínate, digo, este me estará vacilando, será uno del grupo Risa.
Y se lo ha firmado, ¿no? Por supuesto, habrá sido uno.
Sí, pero es que te voy a contar, no habla español ni papa.
¿Y cómo
te
pronuncia?
Me he preguntado, digo, ¿y por qué? Por el FIFA.
¿Que se lo pone en español? ¿Un ucraniano?
Sí.
Joder.
No sé, me lo ha dicho.
Y aprende.
Es que hay narradores por ahí que narran como los documentales de la 2 para no despertar a la gente.
Exactamente, sí. Como tiene que ser.
Como tiene que ser, dice. Claro, pues va a poner en español porque la mama berrea.
Oye, lo de la sospecha del grupo Risa ya es una cosa flagrante, tío. O sea,
Radio Marca. Despierta San Francisco, que es el programa de David Sánchez. Recibió la llamada de un oyente gallego que vive en Irlanda. Y se piensa que era otra clavada del grupo Risa. Este fue el momento.
Antonio, Irlanda, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, David, ¿qué tal?
Antonio, ¿qué pasa? ¿Dónde?
Irlanda del Norte, que así ya lo puedes marcar en el mapa. No sé si alguien te llamó de aquí.
Este no será otra clavada del grupo Risa, Juan Arena. Escucha lo que empiezo a temerme lo peor. Iba a decir, ya no sé ni lo que iba a decir. Oye,
¿qué tal el Jameson?
¿Dónde estás de Irlanda?
Yo en Belfast.
Yo creo que esto es clavada. ¿Les he pillado o no? ¿Te he pillado, David Miner?
No. Sí. ¿Qué va, hombre?
Que sí. ¿Le he pillado, sí o no, Juan Arena?
Que no, hombre. A ver, que cante la Rianseira en gallego, de verdad.
Eso.
A ver si le pillamos.
A ver.
O Oliñas, ven,
que no suena la flauta cada semana, Miner, ¿eh? Oye, que... Me lo estoy pensando mejor ahora que cuando me la clavaron con lo de los iPhones. Oye, ¿y escuchas el partidazo de la COPE o no? Si puedes hacerlo, sobre todo los miércoles.
Sí,
Bueno, un abrazo, Antonio, gracias por escuchar Radio Marca, ¿eh?
Venga, un saludo. Un abrazo,
Miner. Entonces, no era Miner, ¿no?
Sí, hombre, que sí que era.
Ya Miner te hace broma sin aparecer en
la
antena.
Pero has visto cómo estoy al quite ya, que ya no es fácil clavársela al del iPhone, ¿eh?
No, pero claro, pero si a un oyente de verdad que llama de Irlanda le dices que es Miner, bueno...
Ha pasado la delgada línea a la paranoia ya, Sánchez.
Que no era Miner.
Que está paranoico,
está
tío,
loco, que no era Miner.
Que no era yo, que no era yo, David, no era yo. Si no, madre, o sea, mía. Si fuese yo, no tendría ningún problema, pero es que no era yo, no éramos nosotros.
A ver, no, en Tiempo de Juego, en el Tertulión, el otro día, emitimos la clavada que le hicieron a Santi Duque en la narración de la final de la Copa de Europa de Fútbol Sala, de la final.
El deporte de moda.
Eso es.
Fútbol Sala, intervenir.
A ver si encontráis algo raro en esto. Estaba Santi Duque narrando la final de la Champions de Fútbol Sala en gol. Atención a lo que dice Santi Duque.
Cómo está trascendiendo también esta final española, llegando a todos los rincones del mundo. Nos escribe Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Hemos visto también mensajes. Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú. Hemos visto también mensajes de Colombia.
Qué rica verga. Hasta donde pone Toledo.
Ha sido el grupo risa, ¿no?
Me lo tienes que explicar porque yo.
A ver.
Nos escribe Qué rica verga desde Perú, desde Lima. Un abrazo fuerte a Perú.
Sigo sin cogerlo, si me lo pones.
Ay, qué bueno lo de Duque.
Bueno, pues tenemos un archivo de Radio Marca porque, claro, es que en Radio Marca no sé por qué se las han clavado de todos los colores.
De todo, vamos, el mundo.
Y un favor, saludos a mi compi que os escucha todos los años, Micho Regorda.
Me llega un mensaje aquí que dice, pregúntale a Jesús si se acuerda de mí, soy Adolfo Adolfo. No.
La verdad que no me suena mucho.
Otro dice, habrá que comprar unas cajas de Indasec, que esta Real pierde más que el chomino de Concha Velasco.
¿Qué opináis del jugador congoleño Benitok Amela? Ahí creo que me lo han metido un poquito.
¿Sabéis algo de la posible inserción de la nueva jueza de línea Primera División, la getafeña Ana Bogordo?
Otro nos manda un saludo, Ana Botieso nos manda un saludo. Qué grande, me encantan estos pareados.
Por cierto, y el Cádiz, un histórico que ojalá suba a Primera, José Chumino, de Galdácano. He picado una vez, dos no pico.
¿Qué sabéis de un chaval de Baracaldo que quiere el Atlético y se llama Kepa Jamecho? Chominga larga, le he picado. ¿Eh? Ya, ya.
Ay, Dios mío.
¡Don Kepa!
¡Ay, qué ver qué cosas nos pasan en Radio Marca! Juanma Castaño, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas. Oye, llamada... Ya, muchas gracias, muchas gracias.
Llamada que ha llegado para el 10 de mayo, ¿eh?
Ha llamado Florentino Pérez al Florentino Pérez del Barça, que salió en el New York Times.
Eso, restaurante
Aliño, en Madrid.
Buenísimo.
Hola.
Don Florentino Pérez.
Sí, señor, del Barça.
Bueno, muy buenos días. Mire, le llamo del Real Madrid Club de Fútbol. Sería interés de nuestro presidente poder hablar un minutito con usted. ¿Sería tan amable?
Sí, no hay ningún problema hablar con don Florentino Pérez.
Un momento, le paso la llamada.
Sí, don Florentino, buenos días.
Buenos días, don Florentino. ¿Qué tal está usted, tocayo?
Muy bien, muchas gracias. Encantado de saludarle. ¿Cómo está usted? ¿Está bien, verdad?
Igualmente, encantado de saludarle.
Nada, pues me imagino que usted ya sabrá el motivo de la llamada. Vamos, es que me han pasado un resumen de prensa. Sí, efectivamente, sí, sí. Pues se ha encargado del New York Times, que ha sido usted, pues uno de los sellos. Entonces, en fin, pues me gustaría pues que me contara un poco su versión de los hechos, porque claro, evidentemente...
Hombre, pues nada, yo efectivamente, mi nombre es Florentino Pérez. Claro, pasó los del New York Times por aquí, me preguntaron, y el hombre decía, no puede ser que sea usted Florentino Pérez, que se llame también Florentino Pérez, como de la Real Madrid. Digo, sí, y le digo, y para más, digo, del Barça, así en plan de claro, como tiene mi tarjeta. Ahí empezó todo, el hombre lo publicó, después le decían que era como que se la habían colado.
No, es que sabe lo que pasa, don Florentino, es que a mí no me conviene que, que sucedan este tipo de cosas. Pero yo le agradecería que es lo del Barça, pues lo quitara, ¿eh? Porque usted va a estar recibiendo llamadas constantemente y yo no quiero que se me asocie al Barcelona. Y usted ahora mismo, pues es una piedra de tropiezo para mí.
No, No, va a ser ninguna, no se preocupe. Usted pase aquí.
Sí, sí, no, perfecto. Pero quítese, quítese el apellido ese segundo que se ha puesto usted de comercial o lo que sea,
sí.
Porque está usted utilizando y usurpando una imagen que no le corresponde.
Perfecto, pues lo hablamos y le...
Póngase usted, yo que sé, bien. Florentino Pérez del Huesca o Florentino Pérez del Celta de Vigo. Pero usted entienda, pues que yo me siento perjudicado, que el Real Madrid es un club centenario, que se calle, por favor, que le estoy hablando yo ahora mismo y estoy muy enfadado. Esto no puede seguir adelante. Ya está bien, porque es que además usted le llega un medio de comunicación extranjero como si fuese el Marca o el As, pues no, pues es que, claro, es que yo tengo un nombre, ¿me entiende usted? Y yo tengo una fama y una personalidad muy definida. Y yo no quiero que se me asocie con ese club.
Ya.
El Real Madrid ha sido mancillado. Por favor, no me grite. No me grite.
No, por Dios, esa no es mi intención.
Que como siga usted así, le compro el restaurante.
Vale. Muy bien.
Bueno, ¿qué tal todo por ahí? ¿Qué tenemos para hoy, don Florentino?
Nosotros lo que tenemos es una carta que es del día.
Es que yo soy más de Mercadona, ¿sabe usted? Yo voy a hacer la compra todos los sábados.
No, eso sí que no me lo creo en usted.
Que yo soy mortal como usted, hombre. Muy bien, ha sido usted muy amable en llamarme, ¿eh?
Pues muchísimas gracias y nos veremos por aquí entonces, ¿eh?
Muy bien. Le puedo hacer entrega, pues cuando vaya, de una camiseta del Real Madrid, para que la ponga usted allí en la pared y digamos.
Por supuesto, aparte que es que la vamos a poner con la foto de usted y la mía. La vamos a poner ahí, con la foto de los dos.
Muy bien, pero una foto en la que usted diga pues, a la Madrid.
¿A la Madrid?
Dígame, a la Madrid.
A la Madrid.
Perfecto. O sea, que usted es del Barça por las narices. Muy bien, muchas gracias. Venga, muchas gracias.
Adiós. Muy cruel esta llamada, ¿eh? A ver, Onda Cero, el transistor anoche. Parece que Clemente se acordó cariñosamente de la Morena en una entrevista con El Mundo. Y de la Morena, cómo no, le correspondió de la misma manera. Lo que vais a escuchar es tener la sensación de quitarte 25 años encima.
Ha aparecido Clemente, que seguramente tú no sabes quién es porque eres muy joven. Este fue un nefasto entrenador que enterró equipos en segunda, como al Valladolid, que destrozó al Español abortando una final de la UEFA que tenían ganada y terminó perdiéndola. Villar le hizo seleccionador como premio sobre todo a sus lametones, porque siempre fue rastrero y cobarde a más no poder, ¿no? Una noche recuerdo que le sacó Mercedes Milá diciendo que tocaba el saxofón. Cuando lo escuché eso, digo, pues eso es un barco en la niebla, porque era un bu, bu, una cosa así. Él chupaba de la boquilla y soplaba, y eso sí que lo sabía hacer bien. Soplar y chupar lo ha hecho como nadie. Pensé que Clemente estaba internado en alguna clínica geriátrica para gente con problemas, pero resulta que anda suelto y cada vez que puede me insulta. La cabeza nunca le funcionó de una manera, vamos a decir, certera y con precisión, ¿no? Pero no, yo creo que es que el vino cada vez le va sentando peor.
Oye, todos somos hermanos, ¿eh?
Escucha, José Ramón, podrías haberle dado algún palo a Clemente, ¿eh? Tampoco...
Hombre, yo creo que tú, si ves que le da un palo... Hay que leer entre líneas el corte,
sí,
¿no?
Sí.
Oye, ¿cómo te has pasado con Javi, eh? José Ramón, no.
A ver, momento para la nostalgia. El barco en la niebla, sí. De la Morena, y aparece Alcalá.
¿Pero qué ganso es?
El seleccionador.
Y él con el saso.
Y los 29 futbolistas.
El barco en la niebla.
¿Qué tiempo?
¿Tú te crees que...?
Estará en la Eurocopa. Este año se llama, ya te digo, quiero estar contigo.
¿Cómo no te da vergüenza hacer el ridículo con el saso? Es que lleva tocando. Aprende, Manolete, que empezó que no sabía ni abrir el acordeón. Y ahora va dando recitales por ahí. Y tú llevas chupando el saso ya que son 7 años seguidos. Joder, va a dar la noche, te estoy viendo.
¿Qué pasa? Ha sido una hora entera, ¿eh?
¿Que le habéis dicho que lo ha hecho bien?
No, lo mejor ha sido a la llegada del autocar.
Joder, lo va a
5:30 de la tarde.
Calla, que ahora parece que sale mejor.
La gente tiene ritmo, es un medio tiempo, ¿verdad?
El barco en la niebla.
Eran otros tiempos, ¿verdad?
Eran otros tiempos. El transistor, el jueves, Roberto Gómez se tira un piscinazo para quedar bien con un oyente que llama desde Castellón y pasa lo que pasa.
Hola, Manuel.
¿Cómo estamos, José?
Bien, ¿desde dónde llamas tú?
Pues mira, llevo de Castellón, Honda.
Tenemos que subir a segunda, ¿eh?
O sea, ¿eh?
Que tenemos que subir a segunda.
¿A segunda qué? Pues estamos en preferente y no subimos.
¿En segunda?
Pues va a ir a segunda.
No, dice el Castellón.
Castellón ya están subiendo, ya están segunda, hombre.
Sí. ¿Quieres subir al Castellón a segunda?
No. Sí, se ha hecho un lío.
Quiero subir al Honda, que es un grandísimo.
A ver,
Roberto.
Roberto. A ver si sube el Madrid a primera. Un abrazo a todos los madridistas.
A ver, ¿os acordáis del momento aquí en el partidazo con Miquel Oliver, el alcalde de
Manacor?
Sombrerazo,
impresionante.
A ver, llega a decir Nadal que es falso de lo que le acusó el alcalde. Señor alcalde, Miquel Oliver, muy buenas noches.
Sí, buenas noches, ¿qué tal?
Muy bien. ¿No tiene usted la sensación de que ha elegido mal rival? ¿De que se ha equivocado estratégicamente? O sea, que ¿se ha metido usted con el español más querido de todos los tiempos?
Pero es que yo no me he metido con Rafa Nadal.
Ya. Yeah.
Si fuesen de Manacor lo entenderían.
Claro, es que yo soy de Gijón, claro. Y soy gilipollas, claro. pues nada, señor alcalde, que le vaya bien. Ya estaremos atentos a las próximas elecciones, a ver qué tal le va. Gracias.
¿Van a venir a votar a Manacor?
No, yo no.
Ah.
Pero le voy a decir una cosa, sinceramente. Si fuera, no le votaría usted.
Pero, bueno, pues para gustos colores.
Efectivamente.
Todos somos hermanos.
¿Eh? Claro, y luego
Pulido, ¿has llamado al alcalde?
Sí. Se la apaga fuego del programa, la he llamado yo. Sí.
A ver, venga.
¿Día?
Sí, alcalde, hola, muy buenos días. Mire, soy Julio Pulido, le llamo de la cadena COPE de Madrid. ¿Cómo estamos, alcalde?
Muy bien.
Mire, le llamo del programa de deportes del partidazo de la cadena COPE de Juanma Castaño. Y era para invitarle para el programa, para que usted pues pudiera intervenir desde su punto de vista como alcalde, por el éxito de Rafa Nadal.
La verdad es que en su momento hubo bastante ensañamiento con este tema.
¡No fastidie!
Los locutores de radio y los profesionales se mofaron del tema y creo que solo se quiso entender lo que se entendió.
Estos entienden los que le da la gana.
El mensaje de Rafa Nadal es de apoyo. Y este es mi reflexión y no tengo nada más que decir, ¿vale?
Mire, alcalde, yo le agradezco esto que me está diciendo, pero yo desconocía absolutamente este contencioso que hubo antes. Y es que, ¿sabe lo que pasa? Que yo he llegado al programa antes de ayer.
Si quiere pedir informes a sus compañeros, ¿vale?
Es que no tienen vergüenza, alcalde, esto, ¿eh? Uh-huh. Digamos que fue una entrevista que no terminó del todo bien, ¿no?
No terminó bien ni empezó bien, porque lo único que le interesaba en su momento se hizo público, pues que la academia se implantó
de Operación Triunfo, la academia de Operación Triunfo.
Bueno, la Rafa Nadal Academy me refería, no la academia de Operación Triunfo.
Discúlpeme, ¿vale? Alcalde, que es que se me ha ido un poco la olla, porque yo he estado muchos años trabajando en Operación Triunfo en la Sexta.
Sí, pues sencillamente ya en su momento dije que mi admiración total a Rafa Nadal como persona, como deportista, que no tenía nada que ver.
Ya, ¿vale? Bueno, pues nada, alcalde, no, también, bueno, independientemente de que, bueno, de llamarle para que usted pudiese entrar esta noche con nosotros en el partidazo, que ya veo que no, que Verde la ha llegado y que me va a mandar usted a Esparragar,
claro.
Pues para, yo qué sé, pues la semana que viene nosotros tenemos pensado hacer un programa en directo en Manacor.
Claro.
Van a venir varios invitados. Mire, tenemos cerrado a Santiago Abascal, a Ortega Smith, a Macarena Olona. Juanma quería hacer una parrillada, un castellé. Bueno, tenía mucho interés en que usted fuese a comer con nosotros para invitarle a una carne cojonuda.
Si acaso, les envío un saludo de mi parte, ¿vale?
Venga, habrá chao. Globos, piñata, pasacalles, vendrá Pepe Domingo con los rancheros.
A ver, no, vamos a meter la llamada de Angelito a la academia, ¿no? Ha llamado a Angelito García, sí. Que está atrás. Angelito.
¿Qué pasa? He llamado a la academia de Rafa. Mira, mira.
Tira, ya verás.
Bienvenido a la Rafa Nadal Academy de Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse 1.
¡Qué grande Rafa contratando una banda! Para que lo que llamemos podamos disfrutar antes de que nos atiendan.
Vamos, Rafa.
Rafa Nadal Academy.
Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Es la academia de tenis de Rafa Nadal?
Sí, verdad, sí.
¡Os quiero! ¡La escuela del tenis mundial del más grande! ¡La historia del deporte! ¡Quiero lamer tus paredes, escuela de Rafa Nadal! ¡Tragarme la tierra de tu pista! ¡Quiero un ladrillo de la academia! ¡Quiero a Rafa Nadal! ¡Roger! ¡Ya estoy aquí! ¡Rafa Nadal gana Roland Garros! ¿Qué tal todo?
Pues muy bien.
¡Se puede gracias. Marchar y se marchó! ¡Se puede marchar y se marchó! ¡Vigésimo Grand Slam de Rafa Nadal!
Soy Angelito, ya me ha reconocido, ¿no?
Sí, sí, de verdad que sí.
¿Usted conoce a Rafa?
Bueno, sí.
¡La quiero besar, señora! ¡Usted conoce a Rafa Nadal! ¡Qué maravilla! ¡El líder del ciclismo mundial! ¡Rafael Nadal Parera! Me ha colgado.
Espera, bienvenido a la Rafa Nadal Academy de Movistar. Si desea hablar con nuestra recepción, pulse.
Hello, Rafa Nadal Academy.
Hello, good afternoon. ¡Hello! ¡Rafael Nadal Parera!
Casi todo el día.
Joder, macho. Pues nada, gracias por estos momentos de radio, ¿eh?
Buenas noches, Juanma.
Me acabo de decir. Me acabo de despertar.
Sí,
Miner. Llámame otra vez. ¿A qué no tienes que llamarme otra vez?
No.
Con el teléfono de Juanma.
Está Bustillo intentando arreglar.
Deja Busti en paz.
Un abrazo, compañeros.
Una noche, queda con Dios.
Gracias. Hasta aquí el partidazo. Mañana volvemos a las 11:30. La radio sigue con Beatriz Pérez Otín. Y la noche. Adiós, descansen.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.